Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que realizamos Madrid Directo en esta sintonía. Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy Jorge Gutiérrez, como siempre, en los mandos técnicos. José Luis Ávila en la coordinación. Alejandro González pendiente de todo lo que se dice y lo que se hace. Nosotros vamos a comenzar. ETA ha puesto fin a casi 60 años de historia, acto con un centenar de invitados, algunos nombres internacionales sin tener idea de lo que ha supuesto ETA en España, como Brian Curran o Jerry Adams. El acto dio comienzo con un minuto de silencio por las víctimas. Después se dio lectura a la declaración que se ha llamado de Arnaga por hacerse en el Palacio de Arnaga, en la localidad de Cambó, localidad francesa. Ha sido leída en 4 idiomas, en euskera, en francés, en inglés, en castellano. Aprovechando la escenificación del fin de ETA, han pedido resolver la situación de los presos, han hecho un llamamiento para el diálogo político y también para lo que han llamado la reconciliación. Hay que recordar que detrás de la escenificación, o mejor dicho, delante, están los 800 muertos, miles de heridos, 350 crímenes sin resolver. Así que desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional. Mariano Rajoy ha reivindicado a las víctimas frente a los terroristas y asegura que no habrá impunidad. Ha pedido mantener unidad por parte de todas las fuerzas políticas frente al terror. Ha comentado que nada hay que justifique tanto dolor y tanta impiedad. Ha dicho a continuación que es el fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia. No van a obtener nada por anunciar su disolución. No hubo ni habrá impunidad. De esto hablaremos en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con la ayuda de dos queridos compañeros, como son Pablo Montesinos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Euprepio Padula, gracias.
Buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos.
Alejandro González, pendiente de todo lo que nos digan los oyentes. Saludos, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y antes de que valoremos, de que digamos absolutamente todo lo que hay que decir sobre esto que ha ocurrido en Cambó, tenemos que hablar de este médico. Ha aparecido muerto. La Policía Nacional lo ha hallado sin signos de violencia al médico residente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Desapareció este martes. La verdad es que su familia decía y reclamaba que era de él, porque no sabían nada de él desde el martes. Y junto a otro hombre también fallecido, ha confirmado Europa Press que lo ha hallado la Policía Nacional, insisto, sin signos de violencia, pero muerto. Los agentes han encontrado sobre las, hace exactamente una hora, a las 3:15 de este viernes, lo han encontrado en un piso de Alcalá de Henares insisto, dos jóvenes, uno de ellos con sus mismas características físicas, en un piso de esta localidad complutense. Ahora están a la prueba, pendientes de esta prueba necrológica para confirmar sus identidades, ya que no portaban ninguna documentación. Asimismo, aunque en una primera inspección los cuerpos, no han encontrado pruebas de homicidio, les van a realizar, lógicamente, la correspondiente autopsia para descartar absolutamente todo, ¿no? Apunta a que han fallecido a consecuencia, el informe de la policía, de una noche de excesos de estupefacientes. Según, insisto, han indicado las fuentes de la investigación a Europa Press. El fallecido desaparecido, de nombre Pablo Escribano, 29 años, llegó a Madrid el martes de un viaje de vacaciones con compañeros, dejó las maletas en su piso de la Avenida de América, lugar donde se le pierde la pista. Sus familiares empezaron a interponer denuncias, a reclamar su desaparición ante el cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas. Pidieron geolocalizar el teléfono para dar con su paradero y hoy, hace exactamente una hora, la Policía Nacional lo ha encontrado junto a otro joven sin signos de violencia, pero lo ha encontrado muerto. Pues esta era una noticia inquietante que...
Sí, me quedé impactado porque esta mañana en Telemadrid yo escuchaba a la madre, creo que era, y a los familiares pedir esa colaboración absolutamente de todos. Además, recuerdo perfectamente como también la Guardia Civil en las últimas horas estaba justo verificándolo, ¿no? Pero como a primera hora de la mañana la Guardia Civil insistía con esa petición de ayuda a la gente para buscar a Pablo, que es un doctor, ¿no? Es médico, Pablo Escribano. La verdad es que me quedo verdaderamente impactado de estas informaciones de última hora que nos pones encima de la mesa. Yo creo que, bueno, pues mandarle un abrazo a la familia.
Francamente
me he quedado helado porque no esperaba el resultado, la sobre todo escuchando de estos acontecimientos, cuando esta misma mañana yo en Telemadrid estaba escuchando a la madre, a los familiares
pidiendo ayuda,
esperanzados,
¿no?,
en la búsqueda de este joven.
Claro,
mala noticia.
Ha sido una noticia terrible, tenía todo el futuro en sus manos, un joven que estaba ya realizando el MIR, que es esta residencia que hacen los médicos que se licencian para poder finalmente pues practicar su profesión. Él pertenecía a este Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y desde luego lo que nadie se esperaba era este final.
Sin duda, y además por lo que comentabas, Nieves, parece que no hay signo de violencias y por lo tanto, lo que apuntabas antes, que tendrán que hacerle un examen toxicológico para ver efectivamente si ha sido una noche de excesos, de droga o de lo que sea, pero desde luego una noticia terrible y lo único, pues porque poco hay que comentar, la verdad, exceptuando la pena, pues darle un abrazo a la familia,
claro,
porque la verdad son momentos, los días que tienen que haber vivido desde cuando perdieron la pista de su hijo, tiene que haber sido terrible.
Es que imagínate que dejas de saber, sabes que viene de vacaciones, que no ha dado señales de vida.
Deja las maletas, además se va de casa, porque al fin y al cabo, en la casa donde él dejó las maletas, recién llegado de vacaciones, estaban dos compañeras de piso, que le perdieron la pista también, porque él dejó el piso con las maletas y se fue sin documentación, por lo que comentas, prácticamente a, supongo, este piso donde la han encontrado.
En Alcalá de Henares, ya ven, este médico desaparecido, era una desaparición inquietante, porque no se sabía los motivos, un joven que en principio, no portaba ni dinero, no parecía que hubiera otros motivos para esa desaparición, y de repente sabemos que hace una hora la policía lo ha encontrado muerto, sin signos de violencia, a este médico residente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que desapareció el martes. Y como decía Pablo, claro, después de escuchar a su hermana, a su madre, pues se te encoge el corazón,
sí, de verdad,
claro.
Es que me he quedado, cuando has empezado el relato de los acontecimientos y hablabas de un médico, estaba intentando hacer memoria, pero porque no llegaba
no
a casar,
no
asociaba a ese joven del que estaban hablando esta mañana los aquí en Telemadrid, vamos, en Buenos Días Madrid, a esa madre, a esa hermana, bueno, que pedía la ayuda en colaboración con la Guardia Civil para poder encontrarlo pronto, que es un joven, 24 años, médico, y la verdad, bueno, pues a la vista de los datos que has puesto encima de la mesa y a la espera de constatar todas esas informaciones,
a mí,
bueno, pues
fíjate,
lo cierto,
Pablo,
es que todavía lo cierto es que no tenemos el puzzle completo.
No,
entiendo que en las
próximas
horas
falta
las
mucho.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos darán más detalles de lo que ha sucedido.
Claro, a mí lo que me falla es que digan rápidamente, sin que haya una autopsia de por medio, que ha sido a consecuencia de una noche de excesos. Eso es lo que probablemente, aparentemente,
están suponiendo,
viendo la
claro.
escena del suceso,
claro,
seguramente.
O tal vez la Guardia Civil lo tenía todo más atado de lo que
sí.
creíamos y no ha dado la información al respecto hasta saber
realmente
qué es lo que ha pasado. Supongo que en las próximas horas todavía quedará
sí.
resuelto. Lo único cierto es bueno, pues que ha aparecido este joven que lamentablemente ha fallecido. Ahora entiendo que la familia querrá evidentemente saber concretamente qué es lo que ha acontecido,
claro.
pero yo reconozco que me has dejado helado, Nieves, porque esta mañana veíamos a los familiares y bueno, pues viendo las características del joven, decía, bueno, pues al final te agarras además a que al final pues acabe apareciendo, todo haya sido un malentendido y demás. Bueno, pues ha fallecido este joven. Veremos cuando las noticias sean más se confirmen todos los datos encima de la mesa.
Oye, pero hay otro joven también fallecido,
claro.
del que no se sabe absolutamente nada.
Claro, son dos jóvenes,
porque,
efectivamente.
Porque
imaginaros,
no
es que
documentación, ¿no?
Claro, no han encontrado documentación. Luego ahora también hay otra familia que
claro.
seguramente ahora no sabe nada. Y resulta que este joven está fallecido.
Yo creo que lo mejor es especular lo menos posible,
sí, exactamente.
Y esperar
a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pongan todos los datos encima de la mesa, dar las condolencias a la familia, la consternación, porque yo creo que este es un caso que evidentemente pues genera la pena y la consternación de todos los vecinos, pero yo creo de todos los madrileños, del resto de españoles, porque era un tema, ya digo, es que hemos visto a sus familiares esta misma mañana pedir la colaboración y a partir de ahí respetar el duelo de esta familia, que
totalmente.
Supongo estarán en estos momentos absolutamente destrozados.
Exactamente. Esto ha sucedido hace una hora y se lo estamos narrando porque la Policía Nacional es la que ha hablado con la agencia Europa Press y de ahí que nosotros tengamos estos datos. Ya les decimos que han hallado muerto al médico desaparecido desde el martes y a otro hombre del que se desconoce su identidad en un piso de Alcalá de Henares. Vamos con otras informaciones que también hoy son portada de nuestro Madrid Directo. Vamos con ellas. Vamos con la última hora de política nacional y ahí le damos a Pablo Montesinos también la palabra porque de aquí al lunes se van a saber muchas cosas.
Sí, nos lo acaban de confirmar fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular. El lunes por la mañana se va a reunir el Comité Electoral Nacional del Partido Popular. ¿Qué es el Comité Electoral Nacional, Nieves? Es el órgano que va a decidir formalmente quién va a ser el próximo presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que ese candidato del Comité Electoral Nacional del Partido Popular tendrá el respaldo, tendrá el aval de Mariano Rajoy y será el que después proponga el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Por lo cual, no habrá que esperar más allá del lunes por la mañana. El lunes por la mañana, previsiblemente, sabremos si Ángel Garrido sigue al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones o si se elige algún otro candidato que esté dentro de el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Pero las incógnitas con respecto al tiempo ya están resueltas. El lunes por la mañana, Rajoy dará el nombre definitivo al candidato a la Comunidad de Madrid.
Yo me alegra por los tiempos, ¿no? Yo creo
sí,
que era absolutamente
rápido,
necesario,
¿no?,
solucionar este tema lo antes posible. El PP necesita algo de paz, dentro de la tormenta que he vivido en las últimas semanas, y por lo tanto me parece una decisión excelente que realmente el lunes ya sepamos.
Bueno, tenemos hasta el lunes querido para seguir haciendo quinielas y bueno, especulaciones. Créeme que tenemos todavía muchas horas por delante para especular.
Exactamente.
Pero bueno, por lo menos el lunes ya tendremos probablemente este nuevo candidato, por lo tanto futuro presidente de la Asamblea para los próximos ya 11 meses, 12 meses.
Y después se empezarán a tomar también decisiones en el ámbito del Partido Popular. Claro. Recordemos que aquí se tomaba la decisión de la presidencia de la Comunidad de Madrid, después hay que tomar también la decisión con respecto a esa gestora del Partido Popular de Madrid. Ahí se hablaba, se sopesaba la opción de Pablo Casado como presidente de la gestora. Esa, en principio, será una decisión a medio plazo. Primero se tomará la del candidato a presidencia, después se verá qué pasa con la gestora y ya en los próximos meses habrá que elegir a esos candidatos definitivos a las elecciones, al ayuntamiento y a la comunidad.
Que ahí sí que tenemos quinielas
ahí
interesantes.
Todavía habrá quinielas de más. Y lo que dicen fuentes de la Dirección Nacional del PP es que hasta finales de verano, en principio, no empezaremos a saber quiénes van a ser esos candidatos.
Muy bien, pues vamos a la noticia sin duda del día. Es este final de ETA, un acto que va a dar mucho que hablar, porque creo que algunos de los de las presencias de nombres internacionales quizá no se han enterado de qué iba el conflicto vasco, ¿no?
Bueno, sí.
Porque incluso en el inicio de esta declaración de Arnaga me choca que hablen del final del conflicto, del último enfrentamiento armado de Europa. Pero si aquí no había ningún enfrentamiento armado. Aquí solo había unos que mataban a personas indiscriminadamente.
Yo de verdad estoy alucinado de cómo, por este último acto cobarde, de esta significación lamentable que hemos tenido que ver hoy. Alguien ha preguntado, bueno, ¿hay algo que celebrar? No hay que celebrar absolutamente nada. Esa significación de hoy ha sido otra vergonzosa significación inútil por parte de la de ETA. Yo sinceramente
coincide, ¿sabes con quién? Con un símbolo, Irene Villa, víctima de ETA. Miren lo que dice, me parece que tiene toda la autoridad.
Pasó en el 91 y justo en octubre de 2011 confluyen muchísimas cosas. ETA dice que no va a volver a matar. Es mi santo y me entero que estoy embarazada. Ya no le puedo pedir más a la vida. Ahí sí que cambió mi vida por completo. Iba a ser madre y además sin ETA, por medio. Esa fue la felicidad. Hoy para mí es un día normal. 7 años después de que dejaran de matar, ahora decir esto es como... Me parece todo más propagandístico que otra cosa.
Palabra de Irene Villa, dice que le parece más propagandístico que otra cosa y que para ella es un día normal.
Y cuidado con la propaganda. Yo le he dicho esta mañana justamente en Telemadrid también en el programa de Alicia Sonevilla que realmente tenemos que tener cuidado a que realmente el relato de la historia lo hagamos nosotros. No dejemos a estos señores de seguir haciendo propaganda, porque lo que están haciendo con estas últimas acciones, comunicados y hoy la significación de hoy, es crear una especie de comienzo, desde el punto de vista, como lo llamo yo, de un proceso independentista vasco, cosa en el, y es una trampa en la cual no tenemos que caer. Yo además me quedo con las palabras de hoy de Rajoy, que ha sido magnífica. Hay que reconocer que su discurso ha sido muy bueno, en el cual ha hablado de victoria de la democracia española sobre ETA. Y además ha agradecido a las fuerzas de seguridad, que son los verdaderos ganadores de la batalla con ETA, a los jueces, fiscales, a las víctimas, a todos los que han luchado, no en un conflicto que no ha existido, porque como decía hoy el presidente de la Asociación de Víctimas, las víctimas han puesto la nuca, las armas las han puesto solo estos asesinos.
Vamos a escuchar a Rajoy.
Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado.
Eran palabras del presidente del gobierno en una declaración institucional.
Sí, declaración institucional.
A la vez, yo creo, ¿no? Prácticamente, sí, que esta declaración de Arnaga.
Sí, a la una de la tarde nos han convocado. Además, no ha sido en un lugar cualquiera, ha sido en la sala tapices del Palacio de la Moncloa, que es la sala destinada a los grandes acontecimientos, a los grandes momentos políticos. Ahí Rajoy ha hecho una declaración institucional, no una rueda de prensa, ha sido sin preguntas. Y es verdad que las víctimas del terrorismo, de principio a fin, han centrado el discurso del presidente Rajoy. A mí eso me parece llamativo y me parece importante ponerlo encima de la mesa, porque en un momento en el que parece que los asesinos son los protagonistas, yo creo que es importante reivindicar el papel de las víctimas y reivindicar o recordar más bien todo lo que ETA todavía no ha hecho para que se le pueda empezar a perdonar, si es que hay perdón posible. Primero, hay más de 300 casos sin resolver. La banda terrorista ETA no está colaborando con la justicia, no está ayudando a esclarecer esos más de 300 casos. Es decir, hay todavía decenas, centenares de personas que siguen sufriendo por culpa de la banda terrorista ETA porque esos casos no han sido resueltos. Dos, la banda terrorista ETA no ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo. Eso es mentira. Ha pedido perdón a unas víctimas, ha hecho matices
pero
sobre
esto,
otras víctimas.
Los extranjeros que han ido a Cambó, yo creo que no se han enterado.
El propio tenía razón en algo. Hay que luchar. Hay que luchar contra la propaganda de la banda terrorista ETA. Hay que luchar con todas las fuerzas para que se escriba el verdadero relato de lo que aquí ha pasado. Y para eso todos tienen que comprometerse. A mí me parece muy bien que hoy, además, Juan Ignacio Zoido haya anunciado que se va a reunir el pacto contra el terrorismo, porque tiene que existir la unidad de los demócratas, la unidad de todas las formaciones políticas, para que no se desvirtúe la realidad de lo que ha pasado. Por cierto, realidad que ya se está desvirtuando en el País Vasco. Hay gente en el País Vasco que ya empieza a decir cosas que no son para nada lo que ha ocurrido con respecto
es
a la banda terrorista.
Es por ahí donde voy, porque lo que está pasando, de verdad para mí tenemos que tener un cuidado tremendo, es a escribir nosotros la historia, que justamente se considera que ETA está ganada, etcétera. Sin embargo, en el País Vasco, sabes que tengo familia política ahí, mis suegros son de ahí, hay un relato, hay una violencia psicológica que todavía se ejerce contra los demócratas, es decir, en muchos pueblos, y por lo tanto, esto no ha acabado aquí. ¿Y por qué ellos?
Hombre, estamos hablando
estábamos hablando de estos señores que tú has dicho, justamente han empezado hablando de conflicto armado que no ha existido nunca.
Vamos, a mí me gustaría saber quién los paga. El último enfrentamiento armado de Europa,
esta declaración, Nieves, me ha avergonzado, porque me gustaría saber quién los paga. Es decir, a estos señores internacionales que había, me gustaría saber quiénes son en detalle, quién los paga, quién ha pagado esa significación. Y luego otra cosa, para que no me olvide,
allí.
No nos olvidemos que las palabras,
allí, propio, porque había formaciones políticas muy importantes.
Pues digamos que estaba, vamos a decir quiénes estaban, estaba PNV,
claro,
estaba Podemos, estaba EH Bildu con Otegi.
Por ahí van los tiros.
Y no estaban ni PP, ni PSOE, claro, ni Ciudadanos. Han mandado representantes, ¿no?
Y no nos olvidemos otra cosa.
Andoni Ortúzar, presidente de PNV, EH Bildu, Arnaldo Tegui y Eukene Arana, de Podemos.
Y no nos olvidemos otra cosa. En Venezuela hay 80 ex-etarras perdidos. En Suiza, que es donde está Josu Ternera, tenemos a ex-etarras.
No, ir a la justicia.
Bueno, etcétera, fugado de la justicia, vamos a llamarlo fugado de la justicia. Y a mí otra cosa me ha parecido lamentable, que justamente la declaración grabada que hemos escuchado ayer fuera de Josu Ternera, que es uno de los más sanguinarios
fugado
en la justicia.
Pero fíjate, propio, tú decías, y yo voy a seguir tirando del hilo, ¿no?, de la necesidad de que el relato sea el relato, ¿verdad? Lo que ha ocurrido, lo que le ha pasado a las víctimas, que esto no ha sido una guerra. Y hace unas semanas en Hernani, por eso yo hablaba de lo que todavía pasa en el País Vasco, en Hernani hubo una manifestación a favor de que se acercaran los presos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco. Se les denominaba presos políticos, que ahora está tan de moda. ¿Y sabes que en esa concentración quiénes eran mayoritariamente? Niños. niños que ya estaban en esas concentraciones.
Por eso
que
yo
ya
hablo
se
de
les
Procés
está
Vasco.
Diciendo que ya se les está diciendo es que allí están y el Estado español opresor. Claro. Mira qué malos son en el Estado español, que tienen a vuestros tíos, a vuestros familiares etarras en cárceles alejadas del
País
Vasco. Por eso
hablo del que están intentando vender el relato del
Proceso
Vasco.
Y por eso es importante también que la voz de las víctimas del terrorismo se escuche en un día como hoy, porque nadie puede tener ni tan siquiera la más mínima tentación de contraprestaciones y de cesiones que pueden hacer mucho daño a muchísima gente. Y me voy a quedar ahí.
Pues ahora va a entrar Gonzalo Araluce, nieto de Juan Mari Araluce, asesinado por ETA hace más de 40 años. Autor de un libro que merece la pena que ustedes lo escuchen, lo lean, pero él nos lo va a relatar ahora. Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA, todo el trabajo que hicieron durante tantos años.
Está muy bien el libro, ¿eh?
La Guardia Civil, pues enseguida nos lo va a contar, pero yo quería que escucharan ustedes también a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Ha dicho que echa de menos esto.
Echo de menos el que se diga nunca debimos haber constituido, claro que sí. Es decir, ha hecho tanto daño, el terrorismo de ETA ha hecho tanto daño a España, que por supuesto yo también echo de menos eso. Pero en fin, lo importante es que se ha acabado.
Lo importante es que se ha acabado, dice la alcaldesa, pero echa de menos ese perdón, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo...
Yo he hecho de menos tantísimas cosas.
Hoy hemos echado de menos todo, ¿no? Porque vamos...
Mira, yo he hecho de menos, no solo el perdón, pero he hecho de menos que estos criminales, Nieves, lo he dicho antes fuera de la línea, realmente pongan encima de las mesas las armas con las que han matado. De esta forma sí facilitarían que se pudieran solucionar los 300 y pico delitos que no están esclarecidos. Esto sí que es un desarme, que por otro lado ha sido justamente el desarme que se ha hecho en otros países por parte de las Brigadas Rojas, por parte del IRA en Irlanda del Norte, etc. Es decir, que ETA ha sido cobarde hasta en su final, cosa que otros grupos terroristas no fueron. Y por lo tanto, vamos a intentar realmente a que la historia, el relato, lo construyamos nosotros. Y vamos a intentar evitar, esta vez sí que espero que el gobierno en la comunicación se centre mucho, que fuera de España, los señores que han venido hoy y que han escrito este comunicado absolutamente absurdo, y que no responde a la realidad y a la verdad y a la historia, realmente no compren o no vendan fuera de España una historia que no es la correcta.
Pues ya se ha vendido, porque aparte de decir que era un momento histórico para toda Europa, ha dicho que en el comunicado de Cambó se ha dicho que hay que resolver asuntos importantes como el de los presos y las personas que se encuentran huidas, y hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización de la vida cotidiana y política en la región.
Ya, sí, pero sí, vamos a ver, están asumiendo el relato, la propaganda de la banda terrorista ETA. Evidentemente que hay que tratar de que todos, absolutamente todos, convivan de la mejor de las maneras en el País Vasco. El problema es que los señalados eran esos concejales del Partido Popular y del Partido Socialista.
Médicos, periodistas,
los hijos,
jueces,
exacto, los policías,
fuerzas armadas,
de seguridad del Estado, esos guardias civiles,
42.000 personas,
esos guardias civiles
amenazadas,
que no podían salir a la calle en ninguna localidad del País Vasco y no podían pasear con sus familias, por supuesto.
Tantas personas que tuvieron que salir del País Vasco y mira, venirse a Madrid, entre otras cosas.
Ese dato también es muy importante. La cantidad de gente que se tuvo que ir aterrorizada, atemorizada, porque ya no aguantó más. Es que ha habido gente muy valiente en el País Vasco.
Muchísimo.
Es que ha habido mucha gente que ha dado la vida por esa valentía, porque no triunfara el terror. Esos concejales que no ganaban un duro, y que tenían que ir con 3, con 4 escoltas, con contravigilancia, que tenían que poner cristales acorazados en sus casas.
Que cuando iban a un restaurante se tenían que poner con la nuca en la pared.
Es que iban a los restaurantes. Es que todo eso ha ocurrido, es así, y yo creo que hay que contarlo. Por eso, yo insisto, es el día del recuerdo a las víctimas del terrorismo, es el día de que las víctimas del terrorismo digan alto y claro lo que piensen, es el día también en el que los partidos políticos se comprometan a que esas víctimas del terrorismo van a estar acompañadas, arropadas y que se les va a seguir escuchando, porque lo que no sería tolerable es que después de esta pantomima y después de todo el dolor de la banda terrorista ETA, que insisto, es que ni tan siquiera ha pedido perdón a todas las víctimas, es que ni tan siquiera está ayudando a colaborar con la justicia, que esa banda terrorista ETA después tenga algún tipo de compensación de alguna manera.
Ninguna.
Es verdad que el gobierno lo ha negado tajantemente. Espero que sea así.
Vamos a saludar ya a Gonzalo Araluce. Saludos, Gonzalo, gracias por estar aquí.
Hola, Nieves, gracias a vosotros.
Periodista del Diario Español, especializado en temas de seguridad, defensa, terrorismo, nieto de Juan Mari Araluce, asesinado por ETA hace más de 40 años. Enseguida vamos con él.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-50-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada con el partido de la categoría de plata Alcorcón Cultural. El domingo desde las 4, Atlético Español, Las Palmas Getafe y el clásico Barcelona Real Madrid. El lunes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Leganés Levante en primera y Granada Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos interesa mucho saber la opinión de Gonzalo Araluce de la escenificación de este fin de ETA, con ese inicio de la declaración que se ha hecho en Cambó diciendo que se ha superado el último enfrentamiento armado de Europa. ¿Qué le parece, Gonzalo? ¿Qué te parece, compañero?
Bueno, pues nos hemos encontrado con una situación en la que ETA ha escenificado ya su disolución definitiva, ¿no? Pero al fin y al cabo lo de hoy no deja de ser una escenificación. Es una disolución que viene dada en fascículos desde hace 6-7 años. Cuando anunció que dejaba las armas, que dejaba de atentar. Poco a poco ha ido dando más comunicados en los que anunciaba que por fin daba por extintas sus estructuras. Y bueno, nos hemos encontrado con una situación hoy en la que la sorpresa ha sido relativa. Sigue manteniendo el mismo lenguaje, ¿no? Sigue hablando de un conflicto, de una superación de un escenario prácticamente bélico.
Pero alguien que ha sido víctima, tú eres víctima también de tu familia. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena?
Pues suena anacrónico. Si tuviera que decir algún adjetivo, posiblemente sería ese, ¿no? Es una situación que ya nos pilla a todos, a toda la sociedad, a todas las víctimas, con el pie cambiado. Ya hemos, ¿ETA qué es? ¿Qué es el terrorismo? ¿Por qué en España, en la Unión Europea, en pleno año 2018, sigue habiendo una organización terrorista? Son las preguntas que nos hacemos.
Además, te lo haces en el libro que nos traes, Sangre, Sudor y Paz, la Guardia Civil contra ETA. Está publicado en Península y es interesante porque decís cómo y por qué aparece ETA. Esto, el inicio. Luego, además, habláis de Carrero Blanco, habláis de ETA, cómo se refuerza con la amnistía. Pero a mí, tengo que ser muy sincera, lo que me parece interesantísimo son esos testimonios que dais de la Guardia Civil. Por ejemplo, ese testimonio del infiltrado en ETA al que uno de los etarras va a visitar. ¿Y qué pasa ahí?
Bueno, pues sí, efectivamente, como has detallado, el libro no deja de ser una gran crónica periodística que detalla cómo surge ETA y cómo la Guardia Civil, primera víctima mortal de ETA, también un guardia civil, termina convirtiéndose en punta de lanza contra el terrorismo, ¿no? Durante toda esa trayectoria, pues hay infinitas historias, infinitos testimonios que son los que vertebran el libro, y uno de ellos es el de José Antonio Nido, guardia civil infiltrado en ETA, que las pasó canutas.
Pero ¿cómo? Cuéntanos, porque debió de ser terrorífico.
Exacto.
O sea, él se infiltra en ETA, va el etarra a casa de los padres, caray, se lo encuentra vestido de guardia civil, pero esto es terrible, ¿no?
Dedicó muchísimos años a infiltrarse en ETA y en ganarse la confianza de los principales dirigentes etarras, ¿no? Ya cuando por fin había llegado a ser chofer de uno de los máximos dirigentes de ETA, pues eso es lo que le pasó. Uno de los terroristas que él había acogido en su propia vivienda se presentó en casa de sus padres en Bélgica. Nadie sabe cómo consiguió la dirección. Y quizá para encontrar algún lugar que él pensaba que era un refugio, el terrorista subió a esa casa, llamó a la puerta y al abrir, ¿qué se encontró? La foto de la jura de bandera de ese guardia civil infiltrado en ETA.
Madre mía, él iría huyendo, va a casa, dice, pues voy a la casa de los padres, se presenta allí y claro, aparece su amigo, su chofer, vestido de guardia civil.
Exactamente. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este guardia civil infiltrado? Enseguida recibió una notificación de qué es lo que había ocurrido y desaparecer del mapa por completo.
¿Hubo que cambiarle a lo mejor la cara, como ya le pasó a otro de los grandes topos que ha tenido, ¿no?, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Lobo, Mikel Lejarza, ¿no?
Bueno, su identidad era diferente. Él se llamaba José Antonio Anido y dentro de ETA se llamaba Josef, porque se hacía pasar por ciudadano francés, ¿no? A partir de ahí siguió dentro del cuerpo y tuvo una trayectoria que le llevó por países iberoamericanos también a trabajar en diferentes embajadas hasta que ya después de todo regresó a España.
Ya, pero fíjate en la de años que tuvo que estar vagando por ahí, ¿no? Es que esto lo hemos perdido la perspectiva.
La de historias que...
Podían haberlo dicho hoy en la declaración, ¿no? O sea,
es que yo creo que justamente la historia que nos estás contando es... Antes hablábamos en directo de la importancia que el relato, que la historia de lo que ha pasado, lo contemos nosotros, los demócratas, que nos dejemos el protagonismo desde ahora en adelante justamente a los asesinos, ¿no?, que ya bastante daño han hecho, y que esta escenificación, que al final, supongo tú, más que nosotros, que has sido víctima, la has vivido también, hombre, yo entiendo también con tristeza, ¿no?, porque al fin y al cabo, saber que además el último acto también es una escenificación absolutamente estéril, una tomadura de pelo desde mi punto de vista también un poco. En fin, yo creo que esto duele, ¿no?
Quería que Gonzalo nos narrara otro episodio que sale aquí muchísimo, porque claro, Ortega Lara vivió el secuestro mayor de la historia de ETA. Y gracias a la Guardia Civil y a la insistencia de la Guardia Civil se le localizó. Cuando ya creo que el juez Baltasar Garzón habían hecho ya una inspección tan profunda y allí no aparecía en aquel lugar, que ya estaban a punto de tirar la toalla y decir, caray, pues teníamos una buena información y no ha sido positiva. Fue uno o varios guardias civiles los que hicieron posible encontrar a Ortega Lara.
Es difícil ponerse en esa escena, ¿no? Un amplísimo dispositivo policial en una gran fábrica en la que todo el mundo tenía la certeza de que estaba José Antonio Ortega Lara, cuyo nombre se había convertido ya en una obsesión absoluta, ¿no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no aparecía por ningún sitio. No había forma, se registró la nave, los terroristas que lo tenían secuestrado no daban ninguna información sobre dónde podía estar, incluso negaban que se encontraba allí, ¿no? Entonces, en ese dispositivo policial estaba presente el juez Baltasar Garzón. Después de varias horas de búsqueda, parecía que no estaba por ningún lugar, hasta que coautor del libro, Manuel Sánchez Corbí, ¿no?, teniente coronel de la Guardia Civil, le insistió en que sí que tenía que estar y que iban a llevar a cabo un último registro de una forma mucho más ordenada de lo que lo estaban haciendo entonces, ¿no? Así dieron con una maquinaria que se encontraron que los tornillos que la tenían sujeta al suelo estaba medio floja y así encontraron el estrechísimo agujero que conducía al zulo donde estaba escondido Ortega Lara.
Ortega Lara, que pensó que eran los terroristas y les dijo, mátenme, mátenme, ¿no? O sea, creyendo que probablemente iban a prolongar su dolor, ¿no? En fin, fue muy bonito. Tuve la suerte de vivir el momento de el encuentro de Ortega Lara con el guardia civil que le sacó y ese momento es irrepetible, ¿eh? Quiero que lo sepáis.
Es el momento de recordar eso, de recordar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los fiscales, de los jueces, de todos esos valientes, lo decíamos antes, pero yo es que creo que hay que insistir, de esos valientes que no se fueron del País Vasco, bueno, y los que se fueron después de haber aguantado lo que poca gente puede aguantar, pero esos concejales que no ganaban nada, es que no ganaban absolutamente nada y tenían 8 escoltas. Tenían 8 escoltas porque salían de su casa y ya empezaban a ser abucheados. He leído esta semana el testimonio de un concejal del Partido Socialista en un pequeño pueblo del País Vasco que cada vez que salía por la calle le gritaban los radicales pim, pam, pum, o tú serás el siguiente.
O las dianas, pim. Pintadas, con fotos.
Todos los días es absolutamente terrorífico. Pero aprovechando que está aquí
Gonzalo
y que sabe mucho de política antiterrorista, ¿hay temor o hay alguna idea o tú tienes alguna información o sospecha de qué puede pasar con la política penitenciaria a partir de ahora, con la política antiterrorista? Se está especulando mucho en ese sentido. Hoy el presidente Rajoy ha sido taxativo, pero es verdad que bueno, que ahí están las declaraciones de Urkullu, hay otras declaraciones a micrófono cerrado de algún alto dirigente del Partido Popular, del Partido Socialista pidiéndolo. ¿Tú qué información tienes al respecto?
Yo creo que son fundamentales 2 detalles en este sentido. Por un lado, ETA hoy ha dado por clausuradas sus siglas, pero no por eso todas sus estructuras quedan cerradas. Hay varias líneas todavía abiertas de ETA, representadas en 2 terroristas, David Pla y David Urdín, uno en la cárcel y otro en libertad, que son los encargados de gestionar qué es ETA. En ese sentido, la presidencia del gobierno puede atarse a eso para no llevar a cabo ese cambio de la política penitenciaria que todos los ministros del interior de la democracia han dicho que se cambiaría cuando ETA dejase de existir. ¿Por qué se pueden aferrar a eso? Nos tenemos que atener también al escenario político. Dentro de poco tiempo ya estamos entrando en pre-campaña electoral prácticamente. Y un acercamiento de presos en ese momento sería bastante duro para ellos.
Hemos hablado de Ortega Lara. En este libro habláis sin duda de Miguel Ángel Blanco. Ahí es donde pierde la batalla del público, de la sociedad, ETA. ¿Hay un antes y un después?
Sí.
Después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Mira, te voy a dar 2 opiniones, una profesional y otra personal, ¿no? En cuanto a lo profesional, hay un par de acontecimientos que cambian por completo el rumbo. Primero, el atentado contra Hipercor en Barcelona, del que se han cumplido hace poco 30 años, ¿no? Esa brutalidad que pocas veces había manifestado un grupo terrorista hizo cambiar mucho el punto de vista de la sociedad española, ¿no? Sobre todo en Cataluña, que es donde más cerca se vivió. Pero luego Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara fueron dos rostros que sacudieron con plena dureza, ¿no?, al escenario colectivo de la sociedad. Ortega Lara, ¿en qué situación salió de su zulo? Miguel Ángel Blanco, 48 horas de un asesinato anunciado. Esos fueron 2 hitos fundamentales. Y ahora desde el punto de vista personal, como bien has dicho, pues en mi familia nos ha tocado también, ¿no? Mi abuelo fue asesinado el 4 de octubre del 76. ¿Qué diferentes eran aquellos tiempos? Después de un asesinato en el que prácticamente nadie se atrevía a acercarse a las víctimas del terrorismo, ni siquiera para expresarles sus condolencias, para no quedar señalados.
Fíjate que casi se me saltan las lágrimas escuchándote, ¿no? Porque qué injusto, ¿no? Qué injusto, porque creo que era delegado del gobierno, ¿no?
Era presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Presidente
de la Diputación de Guipúzcoa, ese era... en fin, su gran mal, por decirlo de alguna manera, seguramente que muy amenazado, pero aún así él seguía pensando que valía la pena lo que estaba haciendo, Gonzalo.
Mi abuela padecía unas migrañas horribles durante mucho tiempo, siempre sacudidas por las amenazas y por la situación de tensión y presión absoluta, ¿no?, que vivieron durante mucho tiempo. Tenían 9 hijos y en esa situación... Que su marido estuviera amenazado, pues le producía esas migrañas tan dolorosas, ¿no?
Consejero del Reino, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, procurador en Cortes desde 1969 hasta el 4 de octubre de 1976.
El día en el que le mataron a él, al chofer y a la escolta, ¿no?, debajo de casa. Ese día mi abuela ya no sufrió más migrañas a partir de entonces.
Madre mía.
Gonzalo, quiero hacerte una pregunta. Tú, supongo, vas mucho al País Vasco. Me gustaría mucho que nos contaras un poco tus impresiones cuando pues regresas a tu tierra, ¿no? Antes yo comentaba que es verdad que la violencia física, los asesinatos ya hace mucho que se han acabado, pues sin embargo en el País Vasco, en alguna zona, en algunos pueblos todavía se vive una violencia psicológica muy importante en las calles contra los que no piensan, contra los que quieren la independencia. ¿Cómo vives tú tu regreso a tu tierra, a Euskadi en este momento, y qué opinas de lo que pasa en las calles de Euskadi?
Yo creo que es una pregunta que nos hacemos la mayoría de la sociedad, ¿no? Cuando vamos a algún lugar así, nos encontramos con pintadas, con situaciones de presión. Hoy han amanecido muchos pueblos vascos y navarros con pintadas de apoyo a ETA, ¿no? Reconociendo su trayectoria. Todos nos podemos hacer una pregunta, que es ¿para qué? Esa es la gran pregunta. 800 y pico asesinatos, crímenes sin resolver, secuestros, extorsión. ¿Para qué? ¿A dónde ha conducido todo esto? Los que lo hemos sufrido más de cerca, pues todavía lo entendemos con más detenimiento, posiblemente, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿para qué? Y la conclusión, pues, es casi hasta triste, pues, para nada, ¿no? ¿Qué han alcanzado? Esa es la idea que yo tengo, no han alcanzado nada.
Gonzalo, eres uno de los autores de este Sangre, Sudor y Paz, que recomiendo absolutamente, por favor, si pueden, cómprenlo. Es interesantísimo el libro. Y volviendo a tu caso personal, sí que quisiera hablar de tus padres, ¿no? O sea, ¿cómo se vive sabiendo que Juan Mari Araluce fue asesinado? ¿Qué pasó? ¿Se truncó la vida? ¿Qué ocurrió a partir de ese momento con los hijos, los 9 hijos? ¿Qué ocurrió?
Yo espero que no se me malinterprete en ningún momento, pero yo siempre digo que he sido y soy muy privilegiado por esta situación. Yo he crecido con mucha libertad y además muy alejado del odio. Después de que mataran a mi abuelo, a los 2 días grabaron un informe semanal en el que recreaban el atentado y entrevistaban a algunos miembros de mi familia comentando esta situación, ¿no? La primera entrevistada, o la última entrevistada, perdón, de ese programa era mi abuela. Y salía sonriendo, ¿no? Diciendo que estaba muy contenta porque su marido estaba en el cielo y que perdonaba de todo corazón, ¿no? Una mujer muy, muy creyente, y que nos ha transmitido ese valor de no odiar a todos los nietos, ¿no? Entonces, bueno, hemos crecido con mucha libertad. Siempre hemos sabido perfectamente qué es lo que había ocurrido. A partir de, vamos, desde pequeño siempre hemos sabido quién era nuestro abuelo y estamos perfectamente orgullosos de ello. Mis padres se fueron del País Vasco y por eso yo y mis hermanos hemos nacido en Madrid.
Quizá por eso habéis gozado de esa libertad, que si hubierais seguido en el País Vasco a lo mejor no hubiera sido igual tu infancia, probablemente, ¿no?
No creo que fuera un cambio fácil de tomar para mis padres, ¿no? Tomar esa decisión, venir a Madrid, que no lo habían prácticamente pisado en su vida, ¿no? No fue fácil, pero estamos plenamente agradecidos porque somos muy libres gracias a ello.
Gonzalo, ¿cuándo se le da a ETA el golpe definitivo? ¿Cuándo?
Pues mira, nos encontramos con un principio y con un fin, que todo está marcado por el nombre de José Antonio Pardines Arcay. Él fue la primera víctima mortal de ETA, se cumplen 50 años este 7 de junio de ese atentado, y fue un guardia civil asesinado en una carretera próxima a la localidad guipuzcoana de Villabona. En 2015, la Guardia Civil y la Gendarmería Francesa explotaron la Operación Pardines, que supuso la detención de David Pla e Irache Sorzábal, los últimos jefes válidos y con cierta trayectoria y envergadura dentro de ETA. Esos 50 años prácticamente de trayectoria están marcados por ese nombre, pero esa es prácticamente la puntilla final.
Gonzalo, ahora estamos asistiendo a este día, que es verdad que empezó hace 7 años, esta escenificación. ¿Tú crees que en Europa se sabe realmente lo que hizo ETA? Porque a mí me da la sensación de que los que han venido de fuera a Cambó, yo creo que no tienen ni idea. Yo no sé qué piensan, hablando de conflicto armado, pero si aquí no había conflicto, había gente como tu abuelo que trabajaba, nada más que trabajaba.
En este caso, en el acto de Cambó de hoy, nos encontramos con una serie de mediadores internacionales a los que solamente se han acercado ETA y su entorno. Entonces, prácticamente, el discurso que ellos pueden decir es que reproduce muchos de los términos que utilizan los terroristas, ¿no? Conflicto, víctimas de ambos lados, una serie de terminologías, ¿no? Que se ciñen estrictamente a eso. En cuanto a Europa, hoy publicamos en El Español una entrevista a Jaime Mayor Oreja, ¿no?, que pasó más de una década en Europa y que él también conoce de primera mano qué es el terrorismo, tanto por haberlo sufrido en su propia piel con amenazas, ¿no?, como por ser ministro del Interior. Y él en Europa lo que nos contaba es que es un escenario bastante complejo. Allí hay países como Estonia, Letonia y Lituania, por poner un ejemplo, que han sufrido durante mucho tiempo la presión de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, términos como autodeterminación, liberación del pueblo y demás, pues ahí cuajan muy bien. Entonces, pues es complicado poder explicar qué es lo que de verdad ha ocurrido aquí y en qué situación nos encontramos ahora.
A mí me gustaría que nos contaras, de todas las historias que aparecen en el libro, ¿cuál a lo mejor no es el atentado más significado, pero el que realmente a ti te dejó un pozo que no has podido borrar?
Pues posiblemente
el de Irene Villa, a lo mejor.
Pues es bastante significativo, pero por el testimonio también me puedo quedar con uno que es bastante próximo. Ocurrió el atentado el 30 de julio de 2009 en Galbia, en Palma de Mallorca, uh-huh, en el que fueron asesinados dos guardias civiles, ¿no? Son Diego Salva Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada.
Los dos últimos fallecidos, ¿no?
Uh-huh. En territorio nacional, sí. Luego fue asesinado un policía en Francia.
Es cierto.
Pero en territorio nacional son estos dos últimos, ¿no? Pues el testimonio de Diego Salva me llamó muchísimo la atención porque este era un chico que era muy amante de las motocicletas. Tenía una vida un poco agitada, ¿no?, hasta que entró en la Guardia Civil porque amaba mucho las motocicletas, ¿no? Y un día, viajando en moto, tuvo un accidente brutal, entró en coma y al despertar se encontró en una situación en la que era prácticamente un niño recién nacido, ¿no? Tuvo que aprender a comer, a beber, a ir al baño, a caminar, a valerse por sí mismo, ¿no? Toda su familia se volcó con él en esos momentos hasta que por fin él pudo reincorporarse a la Guardia Civil. Pasaron meses hasta que pudo reincorporarse a su puesto a la Guardia Civil. El primer día que volvió estalló la bomba que acabó con su vida. Y la familia lo que nos comentaba era que estaban contentos porque habían tenido una segunda oportunidad de charlar con él pese al accidente tan brutal que habían tenido.
Es que en realidad hay casos que de una manera u otra nos han afectado más o menos. Quiero decir, en tu caso, Gonzalo, muchísimo más próximos, evidentes, son familias tuyas. Pero, por ejemplo, Málaga, que parece tan alejado del País Vasco, allí nos asesinaron a José María Martín Carpena.
Efectivamente.
Asesinaron a nuestro concejal. Y yo me acuerdo perfectamente de esa noche de agosto, porque la familia te coge y te dice: hay que ir a manifestarse. Y todos los vecinos, porque es que éramos vecinos, nos fuimos a Málaga a manifestarnos porque es que no entendíamos nada. Yo era un niño, pero lo recuerdo como un momento muy vivo, igual como con Miguel Ángel Blanco, cómo salimos a las plazas.
O los atentados de Sevilla, ojo.
Los atentados de Sevilla, que fueron terribles. El asesinato de Jiménez de Cerril fue absolutamente brutal y también conmovedor. Pero que al final, qué decir, Málaga, no, Málaga, qué lejos del País Vasco.
Yo creo que toda España,
todos los rincones, amansó de sangre, todos los rincón de España. Y yo, justamente, tú hablabas antes de Irene Villa, ¿no? A mí el ejemplo de Irene Villa me gusta mucho porque demuestra, bueno, como también el ejemplo de Gonzalo, que es víctima también, cómo realmente
como la abuela
estas personas,
le decía, desde hay que perdonar.
Desde el amor han conseguido superar unas tragedias tan duras.
Y
desde la dignidad,
nos han dado una lección impresionante. Nunca han tomado la justicia por su cuenta. Nunca por su cuenta. Y esa es la grandeza de las víctimas del terrorismo.
Yo creo que hay un término que es un poco sensible, ¿no?, que es el del perdón. O sea, no se le puede exigir a una víctima que de iniciativa propia perdone, porque es una situación que te rasga la vida de arriba abajo, ¿no? Tu trayectoria, tu existencia. Yo, en mi situación, pues fue una cosa que nos cambió toda la vida y mi abuela decidió darlo y por eso somos lo que somos hoy en día.
Gonzalo Araluce, estoy segura que tu familia está muy orgulloso, muy orgullosa de tu trabajo. Te doy la enhorabuena, gracias por estar hoy aquí. Y nos has traído la verdadera historia, que son esas víctimas del terrorismo que hay que poner por delante en este día. Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA. No sabes cómo te agradezco que hayas estado hoy aquí.
Cuando queráis, como siempre.
Gracias también a Pablo Montesinos, a Euprepio Padula.
Buen fin de semana.
Gracias y buen fin de semana a todos.
Exactamente. Seguiremos narrándoles la actualidad de este día que algunos le han dado más trascendencia. Los que tienen El verdadero protagonismo son ellas, las víctimas del terror. Gracias, enseguida regresamos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía investiga la muerte de Pablo Escribano, el médico residente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, cuyo cuerpo ha sido encontrado a primera hora de esta tarde sin signos de violencia, junto a otro hombre también fallecido en un piso de la localidad complutense. Según fuentes de la investigación, sus muertes apuntan a una sobredosis por consumo de droga.
Pablo Escribano Tayoli, de 29 años, llegó a Madrid el martes de un viaje vacacional con compañeros y dejó las maletas en su piso de la Avenida de América, lugar donde se le pierde la pista. Sus familiares interpusieron ayer una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas y pidieron que se geolocalizara el teléfono para dar con su paradero.
Por otra parte, un menor de 16 años se encuentra desaparecido desde este jueves en la capital. Fue visto por última vez antes de salir de su casa en el distrito de Arganzuela para dirigirse al colegio Los Salesianos de Atocha, a poco más de un kilómetro de distancia.
Su padre, que denunció su desaparición el mismo día, llamó a las 3:20 de la tarde preocupada por la tardanza de su hijo y le dijeron que no había ido a clase. Cuando desapareció, Michael vestía chándal gris con bolsillos laterales, así como una camiseta de manga corta color verde fluorescente y una sudadera color azul oscuro con zapatos azul oscuro con suela color blanco. Asimismo, llevaba una mochila azul oscuro y una bolsa de mano tipo mochila pequeña.
Más cosas. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causa Pie, hace un llamamiento a la participación que va a recorrer esta tarde, a la participación en la manifestación que va a recorrer esta tarde las calles de Madrid en contra de la sentencia de la manada. Causa Pie se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en la presentación de las fiestas de San Isidro, en referencia a la manifestación que lleva por lema Stop a la cultura de la violación, que el movimiento feminista ha convocado esta tarde desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta el Tribunal Supremo.
Espero que esta tarde Madrid se llene de mujeres y de hombres que quieren cambiar y cambiar este país y cambiar las mentalidades y decir no a la violencia, porque no queremos más violencia, queremos vivir en igualdad.
En clave nacional, el lehendakari Íñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han mostrado hoy su compromiso de construir sobre la memoria crítica una convivencia social tras la desaparición de ETA, hoy formalizada, que han acogido con alegría, esperanza e ilusión. Así lo han trasladado ante los periodistas en un acto celebrado en el señorío de Vértiz, donde han hecho público un documento de trabajo acordado de forma conjunta, en el que consideran que se dan las condiciones para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa en nuestra sociedad. Por su parte, el ministro del Interior convocará la próxima semana a los partidos firmantes del pacto antiterrorista para analizar la disolución de ETA. El anuncio lo ha hecho Mariano Rajoy durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, en la que ha destacado que no habrá impunidad para los terroristas.
Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad. Hoy, cuando ETA por fin ha anunciado su desaparición, es obligado que nuestro primer pensamiento sea para las víctimas, para todas sin excepción, sin distingos y sin categorías, porque a todos ha igualado en su fanatismo criminal la violencia.
El juicio de las agresiones a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Ninguno de los imputados ha querido hacer uso del turno de última palabra. El tribunal deberá tomar la decisión de si la paliza que recibieron un teniente y un sargento de la Benemérita junto a sus respectivas parejas la noche del 15 de octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra responde al tipo penal de lesiones y amenazas terroristas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la A2, un accidente en San Fernando complica la circulación a lo largo de 4 kilómetros en dirección a Zaragoza. El A6, un alcance provoca 3 kilómetros de congestión, en este caso en sentido entrada a Madrid. En la M40, otro accidente ralentiza el tráfico entre Coslada y Vicálvaro en sentido a la A3. Dificultades de entrada aún en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en el plantío. Complicaciones de salida especialmente en la A3 en Rivas, el A4 en San Cristóbal y Pinto y el A5 en el enlace con la M40 y en Campamento. Ya en la M40 todavía hay retenciones en el barrio de la Fortuna hacia la A5 y en Monte Carmelo en sentido a la A6. Por último, en la M50, densidad circulatoria en Las Rozas en dirección a la autovía de A Coruña.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces, siguen en compañía de Nieves Herrero y de todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Escucha Madrid Directo. Aquí está ya Juan Carlos Pérez de la Fuente, segunda hora de nuestro programa. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
Hemos tenido un testimonio que espero que les haya gustado tanto como a nosotros, que es el de Gonzalo. La verdad, hará luce y ha sido tan impresionante. A mí, lo he confesado, se me saltaban las lágrimas escuchándole, ¿no? Pues bien, después de escuchar y de tener a Gonzalo, le pido a Alejandro que nos diga qué dice nuestra audiencia. Pues adelante, adelante, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? A través de las redes sociales de nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, nos decía, por ejemplo, María Treviño decía: la disolución de ETA es un falso discurso para volver a llamar la atención del pueblo que le dio la espalda. El cuento sin final feliz. Toño dice: empezaré diciendo que me alegro que la banda terrorista ETA se haya disuelto, que lleve años sin cometer ningún atentado y que lo mejor habría sido que no hubiera existido nunca. Dicho esto, llevamos ya 3 días escuchando declaraciones. Javier Cegri dice: ETA, un mal recuerdo que no es nada y no importa a nadie. Quedan culpables y casos pendientes de resolver. Si colaboran, pues se podrá ser generoso. Si no, no hay razón. ¡Qué pereza! Pilar Salorio dice: ETA ha sido, es y será nuestra historia, una banda de asesinos. De hecho, el comunicado lo hace un asesino huido de la justicia, siempre con las víctimas. Nada justifica la violencia. Y por último, Jean Batista dice: excelente plantel de tertulianos.
Vaya, pues muchas gracias, queridos amigos. Pueden seguir poniéndonos en las redes sociales lo que quieran. Incluso marcar un teléfono que nos gusta escucharles a ustedes. 915128400. A las 5:07, Juan Carlos Pérez de la Fuente nos tiene que contar el no premio Nobel de Literatura de este año. El no premio. Esto es... yo no lo había oído, de verdad, nunca jamás.
Sí, bueno, ¿qué ha ocurrido? No, vamos a ver, la Academia Sueca está viviendo la peor crisis de su historia. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca había sucedido que se suspendiera el dar el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué ha pasado? Hemos recibido en los últimos 10 días 2 noticias. La primera es que en 2018, en el año que estamos, no se dará el Nobel de Literatura. ¿Por qué? Bueno, pues
han
saltado los escándalos. Que... ha sucedido primero filtraciones de los fallos de la Academia. Eso es gravísimo. Yo creo que la gravedad empieza porque los miembros son vitalicios. Nada puede haber vitalicio, de verdad, en serio. Vivir, a veces uno cree que no es ni vitalicio, tiene que estar renovándose todos los días. Por eso, por un lado. Y por otro lado, ha habido el acoso sexual, el escándalo sexual. Parece ser que el marido de una de las, del jurado, de los miembros del jurado, pues ha habido acoso sexual, de tal forma que han dimitido varias personas, miembros, total, que han dicho, y yo creo que con muy buen criterio, 2018 no estamos, no podemos, porque va a ser el año, sería el año de haberse otorgado de los escándalos sexuales, y eso a nadie le gusta. Entonces, hoy hemos recibido esta noticia, bueno, curiosa, y yo me alegro, ¿no? 2019 habrá dos,
el de este año y el de...
sí, y yo diría una cosa, que se salte el 18 y sea 2019 A y o bis, ¿no? Claro, porque el 2018 una academia tan prestigiosa...
Pero que no haya premio de literatura un año por estas cuestiones...
Pero yo, fíjate, de verdad, yo creo... ¿Sabes lo que pasa? Que ha salpicado a tantos
que tiene
miembros...
¿Qué culpa tiene la literatura? Tantos grandísimos escritores...
¿Tú te imaginas que solamente creo que es el Papa el que tiene un cargo vitalicio, ¿no? El Papa y algunas dictaduras que dicen... Pero el resto de los humanos, no. O sea, ¿por qué? Yo creo que el rey de Suecia... se está planteando también no hacerlo vitalicio. porque vamos a ver, es que lo que es vitalicio, los seres humanos, por desgracia, tenemos que estar renovando los votos nuestros, los de cada día, los de vamos a ser buena gente, eso que hacemos por las mañanas tú y yo.
Eso es, eso es. Vamos a portarnos bien.
Pero bueno, la noticia principal es que al año que viene se darán dos premios, dos Nobel de literatura.
Pero dicen que es la peor crisis de la historia de los Nobel, ¿no?
Es que ha salpicado...
Que sean noticia porque no hay Nobel, esto es tremendo.
Claro, pero ha sido al revés, dice, los escándalos sexuales y las filtraciones, eso es terrible, de verdad. Tú has estado seguramente en muchos
terrenos. Pero son peor los escándalos sexuales que las filtraciones.
Lo de las filtraciones, ¿no? Eso es bien sencillo. De aquí no se mueve nadie. Los teléfonos móviles. Y todo el mundo desnudo. ¿Te imaginas qué bonito? Ellas y ellos con un nada, con un mínimo de ropa para que no haya filtraciones. Bueno, pero lo peor de todo es que están los acosos sexuales.
Eso
y cuidado,
eso
esos acosos sexuales
terrorífico.
Venían por los cargos que ocupaban. Ay, eso tal. Y oye, y yo creo que ha sido una decisión compleja, difícil, pero bueno, la mejor decisión es que al año que viene habrá dos.
Habrá dos, premios. Habrá dos. Y a ver si con un poco de suerte hay un español, ¿te
Hombre,
imaginas?
Hace mucho tiempo.
Hombre, desde Camilo José Cela.
Fíjate, escúchame.
Ha llovido.
Tenemos en la lista. Sí. Y lo primero que hay que decir es que las academias españolas tienen que enviarlos. Voy a sacar el nombre de una persona hoy que le tenemos en París y que un día se nos irá por edad, no por otra cosa. Y le estamos olvidando mucho. Me refiero a don Fernando Arrabal. Cuando Fernando Arrabal desaparezca, no quedará ese YouTube que hay ahí donde un día debió y hizo con esa lo de millennials que estaba, no. Será, con él terminará una manera, las vanguardias europeas, los sismos, el dadaísmo, ¿no? Arrabal es un grandísimo autor dramático español que un día se nos irá, como nos iremos todos, ¿no?
Pero ¿tendremos que esperar al día de las alabanzas? Es que madre mía.
Entonces, que si nos escucha doña Carmen Iglesias, si nos escucha cualquier... Bueno, por favor, igual que aquí hemos felicitado y hemos brindado porque Mayorga sea tan joven académico de la lengua, a mí me gustaría que Fernando Arrabal no sea ese gran autor español que vive en París y que un día daremos noticia, esa que nos darán, todo, ¿no? Por favor, en vida los españoles tenemos que valorarnos.
Sí, señor. Pues ahora sí que vamos a presentarles a ustedes a nuestra invitada especial de hoy. Vamos con ello. Hoy tenemos entre nosotros a Elena Iturrieta. Ella es conocida más por su nombre artístico, Ele. Hola, Ele. Muy buenas, ella es cantante, compositora, pianista que viene a presentarnos este disco. Escuchen. Este disco se llama What Night Hides. Él es evocar al gospel, al soul, al rhythm and blues, a las teclas de su piano, a esta voz con... Es que tiene personalidad propia. Le digo a Rosa de Lima que mañana la podemos escuchar en directo. ¿Dónde? Cuéntanos.
Pues en el Centro Cultural Paco Rabal. Y, ay, nos dice que no.
Es mañana, pero de la semana siguiente.
Ah,
el día 2. Va todo tan deprisa,
o sea,
que pasa.
Esta cosas. Vida es así.
Pero qué bien, porque momento. La gente tiene una semana más para comprar entradas.
Efectivamente, o sea, que la gente lo focalice como que es sábado, pero...
Pero no es mañana, sino... ¿El 12?
Exactamente.
Bien, pues sábado 12, oportunidad de escucharla en directo. Centro Cultural Paco Rabal, eso uh-huh. Sí es correcto,
eso sí,
¿no?
Perfecto.
Cuéntame que hablar de él o L.
L.
Hablar de él.
La revista L no tiene nada que ver.
Nada.
No hay, está detrás, no ha puesto dinero. Oye, una cosa, te tengo que preguntar. ¿La que canta eres tú?
Sí, soy yo mismo.
La que habla eres tú. Uh-huh.
Es que cambia completamente.
Escúchame, es que yo me quedaba a cuadros y tengo que decirte, a ver, niña.
¿De dónde saca esa voz?
¿Sacas esa voz?
Aquí la tiene más aguda, pero
claro.
miren cantando. Sí. voz preciosa.
Ya tienes una voz preciosa, pero cuando hablas...
Es otra voz.
A ver, ¿qué vas a decir?
No, escucha.
Tiene una voz de niña y, sí, y la aquí, oyes cantar y dices, tiene los 35.
Escucha, detrás de L hay misterio. Hay misterio. Alguien que es capaz de sacar esos graves cantando y de repente se nos esconde un poquito con voz más de niña cuando habla. Pero cuidado, porque cuando esta mujer se pone a cantar...
Mírala. Hablar de L es hablar de mucho más que un nombre, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, L de Elena. También tiene truco lo del apellido, porque tú dices Elena y tu Rieta piensas viene del norte-norte y como no sea del norte de Madrid, porque es madrileña.
¿De qué barrio? ¿Cómo? El barrio fundamental.
Sí, no, sí. Bueno, pues aquí soy mucho, sí. Ahora ¿cómo? Mismo estoy por Ciudad Lineal.
Oye, bueno, Ciudad Lineal tiene una personalidad. Pero decía Max Sauquino, ¿es de dónde hace el bachillerato? ¿Dónde lo hiciste?
Eso por Guadilla.
Los cuatro puntos cardinales.
Guadilla ha crecido mucho. En aquella no era Guadilla tampoco. Era, bueno, yo soy Villanueva Cañada,
Y habla como si fuera, tuviera una edad, bueno, una cosa. Vamos, dices, o sea, pero si eres una jodida cría maravillosa.
Oye, Ele, que vamos queremos hablar de ti, a ver.
Sí, porque la estamos oyendo y que nos esté viendo en streaming la ve, pero vamos a describirlo un poco, porque decir Ele es decir belleza, porque es guapa y porque su rostro expresa elegancia, expresa intensidad, sutileza, también seguridad, armonía en esa sonrisa, en esa mirada y gran sensualidad. La mirada, pues hay que decir que tiene cierto toque de melancolía, pero de optimismo al mismo tiempo, diría yo, que se ve ahí un brillo interesante. Pero bueno, él tiene también una variedad de registros increíbles, tanto con la voz como componiendo, porque es compositora y pianista con esas manos, hace también maravillas.
Oye, ¿y cómo nace tu vocación de cantante? Cuéntanos, Ele.
Pues vocación de cantante fue algo tardía. Empezó
qué cara puesto. Algo tardía, dice. Si ustedes estuvieran viendo lo que yo estoy viendo, nosotros que somos dinosaurios.
Cromañones.
Me he hecho unas cremas buenísimas, me he hecho unas cremas preciosas, ¿sabes? Que me quedan muy bien del Mercadona.
Oye, te quedan muy bien, muy bien.
Y vamos, dejar joven. Pero yo empecé con el piano y era casi más pianista que cantante, ¿eh? Empecé a cantar muy tarde, casi a los 21, No quería, fíjate. Pero es que ahora
mamá,
con
que
esto
no quiero
de,
cantar, hombre.
De la Voz Kids y todos estos programas que los niños ya cantan con 4 años, ¿me entiendes? Pues
a
yo,
mí
claro,
me da un poquito de miedo que un niño se haga famoso con 6, 7, 8, claro. 9
A los padres
años.
Hay que decirles,
mira,
jamás...
Él le dice que lástima.
Que sí, jamás una madre o un padre debe decir, niño... toca el piano o canta. Eso es un trauma para...
Niño, ¿no quieres ser famoso? Es que esto es terrible. Que el objetivo sea ser famoso.
No, un día, dirigiendo yo el Teatro de la Roza, se presentó una madre con una hija chiquitita y me dijo, bueno, que a ver, esta pantojilla. Que, ¿y usted cómo cree que tiene que llegar a ser famosa? Dije, mire, escúcheme, váyase a su casa con su hija. La niña miraba y dije, tú no te preocupes, hija, que cuando tengas necesidad y seas mayor, vente, que seguiré por aquí... Y te contesto a una pregunta que tu madre ha equivocado de parte a parte. Claro. En serio.
Pues hemos mandado a más de una madre, entonces, a su casa, porque yo te podría decir varios casos también, ¿no? Señora, usted sabe que perder la infancia es algo terrible en un niño.
A esas edades hay que ser niño, porque la madre quiere que la niña o el niño sea mayor. Ya tendrá tiempo,
sí,
¿a que
ya
sí?
Tiempo.
¿Te lo dijeron alguna vez aquello de... en una fiesta familiar?
Espera, Ele.
Yo he disfrutado de mi infancia y de mi adolescencia y simplemente
de la adolescencia
yo creo que hay que apoyar,
sigues disfrutando.
Pero no, claro, hombre, me queda adolescencia para hasta los 60.
Bien.
Y te digo que, y luego a los 60 empezamos una nueva adolescencia.
A mitad del programa empieza un cuestionario más personal.
Así, muy bien.
Sí,
entonces, no
para saber
todo,
qué
¿no?
hay, en, qué trecho hay entre las letras, las historias que cantas y las historias que vives.
Pues ahí está. Esta es Ele en estado puro. Oye, Ele, tu voz es que habría que calificarla. Es que hay un punto final que está como un poquito rota. Sí, ¿no?
Bueno, sí, oye, claro.
No, escucha,
aquí es que no, está... aquí no. No. No, cuando hablas, cosa. No. Cuando cantas.
¿Sabes de qué se ronda la voz? De vivir.
Y de la emoción.
También. Pero esa emoción, cuando es virgen, 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 se nota mucho. Yo pongo siempre un ejemplo, y si alguna monja me está escuchando, me va a entender.
A ver,
yo siempre que veo a las
monjas, mucho cuidado, no, que no sé digo, por dónde vas.
No, que la voz de cabeza parece que es una voz como que sin cuerpo. Y tú, cuando hablas, inquieta porque como te estaba escuchando, dices, a ver, a ver, a ver. Yo una vez le dije a unas monjas que somos muy amigos ahora, les dije, madre, es más cuerpo. A Dios, si hay que alabarle, no hay que hacerlo con esa parte del cuerpo humano que solo es la intelectualidad. No, hay que alabarle con todo tu ser y con todo tu espíritu.
Ahí queda dicho. Palabra de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Queremos saber más cosas de L. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son tus ídolos, no sé, para tú dedicarte a esto?
Pues mira, yo empecé escuchando a Leonard Cohen. O sea, esos son mis referentes, al cual yo le habría dado el Nobel, ¿eh? Yo se lo habría dado.
Sí, antes sí. Que ¿no? Que a nuestro Adela. Cantante Bob Dylan, ¿no? De
yo
Blowing
se lo
in the Wind.
Antes, sí, porque bueno, oye, habríamos tenido tiempo para dárselo a Dylan, ¿no? Pero sí, yo me crié escuchando a Cohen, a Serrat, a Cyndi Lauper también. Un poco variedad, ¿no? Escucho, es verdad que mucha música. Y eso también ayuda a componer, a crear, ¿no? Irte a varios lugares diferentes.
Ah, qué bien, qué bien. A mí lo que más me gusta es que además de cantante seas compositora. Creo que eso es un plus, ¿no? Porque puedes defender tus canciones desde dentro, desde donde le gusta a Juan Carlos, desde la tripa, ¿no?
Pues sí, yo creo que va... Sí, hombre, de la tripa, del alma y el todo, ¿no? El ser de uno, es verdad que contar las historias de uno, de lo que te rodea, bien conoces, tú lo escribes, tú lo compones...
Si Nieves me deja una frase normal, por ejemplo, ayer estuve en el cine, que la digas y que la cantes.
Así, o sea, ayer estuve, ¿no? Algo así.
Claro.
Ayer estuve en el cine... ¿Ves? Ha salido bolero, ¿no?
No, pero se ha puesto un poquito nerviosa, pero ¿has vivido mucho?
He vivido, pues lo que me queda, vivir mucho más.
He vivido lo que me queda, vivir mucho más. Tú has vivido, mi niña. Has vivido.
Bueno.
Y si no lo has
hecho... ¿Por qué dices esto, Juan Carlos? Si estamos viendo a una chica joven.
Mira, estaba pensando en Lorca. Sin querer, al nombrar a Cohen, me he ido a Lorca. Lorca, con su obsesión que tenía, ¿no? Tú vas leyendo a Lorca, Lorca cuando es crío, tal, pero Lorca va viviendo. Incluso a veces a la gente, a la familia de Lorca, le molestaba cuando hablábamos de la vida de Lorca. Y dices, toda obra se compone de intelecto y de vivencias. ¿Tú me entiendes? Entonces tú o eres una maravillosa actriz, que lo eres, pero es que, ¿a que me entiendes perfectamente?
Sí,
es que eres,
bueno.
Tienes algo como de alma de niña precioso, pero al escucharte te corre un temblor porque dice, esta mujer se ha metido en el ruido de la calle. Si no te metes en el ruido de la calle, no se puede estar siempre interpretando. Mira, mira, mira.
Te puedes venir a mi casa, Ele. Te vienes a mi casa y me levantas y me acuestas
luego,
todos los
luego
días.
Mira, yo me gustaría...
Me encanta, es bellísima.
Es bellísima.
Preciosa.
¿Sabes qué acercas al ser humano a la divinidad?
Caray, por Dios.
Bonito, chicos, por Dios.
O sea, que estamos rozando. Están tocando ustedes el cielo, miren. L, están escuchando a L. Sí, es verdad que casi estamos tocando el cielo, pero queremos saber más cosas de ella, Rosa. sobre todo de un doblaje, ¿no?
Sí, sí, hay que decir pues que ha vivido muchas cosas, como por ejemplo el haber participado en el doblaje de la película Frozen, en el doblaje al castellano. Hace de Bulda, que es una troll que aconseja a Ana y a Christoph.
¡Una troll, me encanta!
Y que suena así.
Suena, a ver, a ver.
No te pedimos que lo cambies, la gente no puede cambiar. Solo decimos que el amor no se puede controlar. A veces tomamos una errónea decisión.
Oye, es imposible subir ahí.
Escucha, a ver.
Imposible subir ahí.
Niña mía, en octubre voy a dirigir una cosa que ya he dirigido de teatro y una canción que ya está compuesta, quiero que tú la cantes.
Toma ya. Así de claro, toma ya. Ahí.
A que tú me entiendes.
Te ha lanzado el guante. Sí. Sí, sí,
en serio, hay cosas en la vida
que o ahora o nunca. Ahora o nunca.
Eli, ¿cómo fue esto del doblaje? Porque no es nada fácil meter en boca, porque la troll tiene su boquita y canta. ¿Y cómo fue eso de la experiencia del doblaje?
Mira, que es todo muy esto difícil. Viene porque somos el coro de Gospel Factory, yo pertenezco a él, y a Dani Reus, que es el director, siempre le llaman, ¿no? La verdad es que el coro ha grabado todas las películas de Disney. O sea, todas las navidades, todas las películas que veis son de las voces, ¿no? Extras son del coro. Y entonces Dani va nombrándonos si necesitan esas voces de esos personajes secundarios, extras, terciarios, secundarios, ¿no? Pues entonces va nombrando un poquito. Y yo dije, Dios mío, qué horror, ¿no? Aquí. Y bueno, acabé de troll y bueno, no salió mal, no salió mal.
Oye, no sabio consejo que da la pareja enamorada, bien, bien.
Exactamente. Oye, y la primera española elegida como cantante oficial de la Final Four. ¡Qué baloncesto! Pero bueno. Mira,
esos tiarrones, ¿ves como yo te decía que aquí hay más temas?
Aquí hay tema, sí señor.
Y creo que el Real Madrid ganó y hacía como 20 años o algo así que no ganaban.
Talismán,
sí, la talismán.
Wow. Yo les traje suerte.
Pero qué maravilla. No nos cansamos de escuchar a L. Por favor, no se olviden. Además, es muy fácil de recordar. LL. Hoy nos acompaña Elena Iturrieta, conocida como L. Su disco What Night Hides, por favor, si pueden comprarlo hoy mejor que mañana, pues ya está. Y si no, si quieren ir al Centro Cultural Paco Rabal el sábado 12, no este sábado al que viene, pues mucho mejor. L, tenemos que seguir en el programa, te invito a que sigas si quieres, pero vamos primero con estas recomendaciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 17 87.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada con el partido de la categoría de plata Alcorcón Cultural. El domingo desde las 4, Atlético Español, Las Palmas Getafe y el clásico Barcelona Real Madrid. El lunes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Leganés Levante en primera y Granada Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Son las 5:30 de la tarde, es viernes. Queremos compartir con ustedes este momento tan extraordinario que nos ha proporcionado L. Y le vamos a poner también poesía. Quedamos ayer en que un gran escritor, un gran amigo de este programa, ha hecho ahora mismo un blog. Y nos parece un blog de otoño de Luis Alberto de Cuenca, y queremos sacar uno de sus poemas, ¿te parece?
Ni lo dudes, cómprenlo, por favor, lean poesía.
Y eso nos hace mejores. Igual que dice Vargas Llosa,
sí, señor,
que un libro te hace libre, leer poesía yo creo que te acerca, si antes estábamos tocando el cielo, pues casi nos eleva, ¿no?
De los 123 poemas, es muy largo, no le tenga ningún miedo, porque esto no hay que leerlo seguido, esto lo deja usted en la cabecera de la cama, y por las noches, cuando esté feliz, cuando no lo esté, cuando... Lea, lo lea. Pero de repente, una conjunción que es la música de esta joyita que se llama L, con dos L's, y de esta poesía de Luis Alberto que se llama Dios mío, queda así.
A ver, te escuchamos.
Dios mío, tú creaste el mundo a base de números y letras. Tú conoces la fórmula capaz de combinarlos para que surjan cosas de la mezcla. Cordilleras, glaciares, laberintos, sinfonías, pirámides, sonetos, odios, amores, paces y batallas, catedrales, leopardos, unicornios. Tú, que eres toda la mitología que leí y olvidé, dame la mano, guíame por los círculos del Hades, donde no cabe ya ni un alfiler, y hace un calor de todos los demonios, y enséñame las letras y los números que, en su debida proporción, podrían hacerme disfrutar de tu presencia que últimamente tanto echo de menos.
Palabra de Luis Alberto de Cuenca. Gracias por traernos esta poesía, y ahora repetimos el libro recién editado, el blog de otoño.
Lo ha pronunciado muy bien. Estamos acostumbrados a blog con K. No. Blog con C, con olor. A los que tenemos, los que nacimos en la mitad del siglo pasado, nos huele a niñez. A niñez, no con nostalgia, sino con un tiempo que vivimos de pupitre maravilloso.
Y ahora Javier Caballero ya está aquí trayéndonos lo último de lo último. L.
Que Dios nos ampare, que Dios nos ampare. Su aparición siempre es polémica.
Tranquilo. Buenas tardes a todos, queridos y queridas.
Muy bien,
un placer,
Javier,
estar aquí. Y bueno, ya que se van acercando las vacaciones y todos empezamos a hacer un poco de planes.
Eso
y
es.
Buscando huecos.
Mira, está Juan Carlos precisamente mirando estos cuadernillos,
¿verdad?
De las agencias de viajes.
Sí.
Porque nos vamos a escapar, no lo contéis, Nieves y yo.
Exacto, a algún punto. Danos ideas.
Yo te voy a lanzar un reto, Juan Carlos. Sabes que siempre esta sección la hago un poco pensando en ti y diciendo, bueno, ¿dónde puedo?
Yo simplemente te diré que somos candidatos a ir en una carroza el Día del Orgullo Gay.
Yo encantado.
Hablaré con tu esposa.
Yo
quiero líos.
Yo encantado. Siempre recordaré un orgullo gay que fui con mi madre, en el que sí, porque mi madre pues
iba en una carroza.
Bueno, no es que mi madre fuera una carroza, que fuimos a Gran Vía, le encanta el ambiente y demás. Y luego
hombre,
al final
era
una carroza maravillosa que estaba toda llena de velos de novia. Pero al final la carroza cogió velocidad y los velos de novia salieron volando por la Gran Vía, generando una especie de lluvia de velos en las que todo el mundo pues quería coger su velo como los ramos de flores de la novia.
¿Y mamá cogió el suyo?
No, pero se rió tanto que no podía. Se lo pasó muy bien.
Lo cogió él.
Javier, entonces, ¿qué le propones a Juan Carlos y a la audiencia?
Sí, a la audiencia y a Juan Carlos, pero... Pienso en Juan Carlos.
Tenemos
mucha audiencia gay. No, perdona, todo Chueca está ahora mismo parado. ¿En serio?
O sea, están con un transistor y...
Mira, bueno, los bares, las saunas, todo se para.
La semana pasada te proponía encerrarte en casa todo el fin de semana, esa tendencia al nesting que estábamos hablando, pero este verano te propongo que intercambies tu casa pelo a pelo con una casa del extranjero.
Perdona.
Porque el viaje...
Eso... Pero tiene pelo a pelo.
El viaje colaborativo es lo que este verano va a eclosionar, aunque ya en España hay más de 20.000 viviendas, 20.000 familias, vaya, que están haciendo, e individuos solos, que están haciendo intercambio de casas, porque al precio que se está poniendo los viajes.
Imaginemos con quién, te lo digo, con qué país.
Te lo digo así en dos frases. Mi pisito en Lavapiés por tu love en Brooklyn.
Oye.
Bueno, es que eso me pone.
Eso es te gusta, me,
sí,
¿no?
Escúchame. Venga, empezamos.
Venga.
Yo, lo que pasa es que puede ser la prospe.
Sí. Es que, digamos que el viaje colaborativo, España es un país, o somos un país para muchísimas cosas muy acomplejado. Y pensamos que lo nuestro, pues que no merece la pena, que no vale y demás, o que nuestra casa es humilde, o... Y es precisamente lo que puede estar buscando, pues un francés de Normandía, un sudafricano, un japonés de Osaka, o una familia...
Pero ¿y dejas tu casa con todas tus cosas?
Sí. Vamos a dar unos tips y unas cositas porque...
Da miedito, da miedito.
Me ha gustado mucho lo de... Luego, pelo a pelo.
Espera, que recibimos también a Currete. Curro Castillo.
Hola, Daniel Serrero. Hola a todos.
Hola.
Mira, oye, me mola a mí eso de lo de Osaka.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Eso está bien. Bueno, yo recuerdo una periodista amiga del país, Begoña, que lo ha hecho en alguna ocasión con gente de San Francisco y le ha ido genial. O sea, incluso los vecinos le recibieron, les hicieron una fiesta, bueno, le regalaron vino y, bueno, fue una celebración que no olvidarán. Y además con niños pequeños que también, digamos, que vivan una cultura diferente, sí, que aprendan que lo suyo se puede compartir, que se difuminen un poco las líneas de la propiedad privada y ese, digamos, ese enganche que tenemos con...
Pero vale cualquier casa en cualquier sitio.
Claro. Sí, bueno, obviamente...
Tienes que enseñarme con fotos, ¿no?
Sí, hay varias plataformas. Hay plataformas que te cobran 150 euros al año, hay otras plataformas que son gratuitas por el mero espíritu del viaje colaborativo que dicen. ¿Cómo vamos a cobrar?
Oye, sí, ideal es dejar la casa asegurada, digo yo.
Sí, hay seguro y demás para que no...
Porque
no...
Y que luego los seguros estén a la altura de las circunstancias.
Casa. Sí, sobre todo lo más importante es una cuestión de confianza total. Ya que tú vas a una casa en la que vas a dormir en una cama o lo que quieras hacer...
Luego soy yo.
Incluso, puedes hacer el amor en la cama.
Y Juan Carlos no se relaja nunca.
Juan Carlos no se relaja y siempre...
Me descenso.
¿Tú intercambiarías tu casa, por ejemplo, con un desconocido? Imagínate, cantante, igual que tú.
No, pero es que yo creo que ella quiere conocerlo.
Sí, yo me quedaría con él, yo le invitaría directamente, ¿sabes? Y luego me iría con él a la suya, ¿sabes?
Claro, hay que pensar que, claro, entran en tu nevera, ven tus fotos de casa, tus recuerdos, tus muebles, y luego tienen que...
Y a ver todos tus muebles, ya te lo digo yo. Si alguien entra en tu casa, lo primero que hace es mirarlo todo, observarlo, ver los pijamas.
Lo mismo que tú harás en Oxford,
en Oxford, en Bristol, en Brooklyn o en San Francisco.
El morbo es ese, Nieves, el morbo es ese. Saber, dices, en este momento, ella o él estará abriendo los cajones de la ropa interior.
Sí, además, por lo que he estado hurgando y las experiencias que me llegan, la gente se suele poner en contacto escribiendo y demás, o sea, no hacen FaceTime, no hacen una conexión, porque si no se pierde un poco la magia de decir, bueno, esa confianza total de esos post-its de la nevera de...
Hay una película.
Sí, que hay una película que salió hace 5 años. Jude Law y esta
Te encuentras Rubia. Con Jude Law, Cameron Díaz,
es verdad.
Lo que te puedes encontrar.
Sí, pero bueno, ¿tú dejarías un manual del hogar en función, por ejemplo, la calefacción a tantos grados, la nevera?
Porque
entonces sería un nuevo seso. No, escúchame.
No, pero vamos a ver. Pero es que te puedes encontrar...
todo.
Claro, Juan Carlos, tú puedes encontrarte...
Pues la calefacción nosotros es común.
Pero puedes encontrarte como pasa con la mascota del individuo con el que intercambias, de tal manera que a Toby o a Mickey, incluso el coche, pues tienes que sacarle a las 7, o a Toby no le gusta que
Oscar, fíjate qué bonito, Oscar es mi perro.
Claro, entonces,
¿te dejan el perro cuando vas?
Es que eso puede, claro. ¿Sí? O sea, no en todos los casos.
Pero
el que tenga mascota...
Perro, ¿por qué le dejas ahí? No sé.
El que tenga
perro
mascota
te puede denunciar.
Deja.
El perro dice, yo me marcho con mi amo, ¿no? No, pero escucha, ahí se abre un camino.
Sí,
luego después dice, nos conocemos, no nos conocemos, le dejamos... Pero yo creo que si se hacen... Tú has dicho... y no lo has desarrollado pelo a pelo. O sea, si lo haces, lo haces. Eso sí. Es lo mismo que si sales un día a tomar algo. Sí. Pues lo tomas.
Sí, es así. Además que, por ejemplo, tú puedes pensar que es muy humilde tu piso en Prosperidad, en Aluche, en Latina, donde sea, y que dices, uy, qué maravilloso este loft en Brooklyn o este basement en...
Anda, que me quedo aquí.
Claro. No hay
que
contraprestación.
No vuelvo, claro. Que se quede con mi casa de la profe.
Claro.
No hay cookie.
No hay contraprestación. Digamos que si tú sales ganando igual que en otra ocasión, otro saldrá ganando, porque es una percepción.
Pero, una cosa,
pero
¿tú
se
ves
queda el marido, claro, o la pareja, se queda también?
Bueno, hay cosas que
tú estás hablando de variables ya, Nieves. Claro. Eso se llama tentar a la suerte demasiado.
O los amigos, te quiero decir, les dejo con Curro, Javier y Juan Carlos. Sí. Y sí.
Bueno, nosotros vamos a ver, por la noche.
Y si aguantas 5 días, te graba Hacienda o te perdonan días de purgatorio o algo.
Según me cuentan, ha habido amigos de gente que hace intercambio que sí se relacionan con la nueva familia.
Claro, porque lo que van es a vigilar la casa del amigo.
Sí, pero es que ahí luego hay dos tipos de vecinos. El que le da repelús o envidia, decir, jope, pues ha tenido la valentía mi vecino de intercambiar la casa y se ha ido a Australia y yo no soy capaz ni de dar la sala a la vecina. Porque sí, hay vecinos
estás
para
hablando,
todo, claro.
Sí, estás hablando, pero fíjate, lo normal sería que a tus vecinos les dijeses, no se asusten, verán que vienen, ¿cuántos días? ¿15, 20, un mes?
Lo que tú acuerdes.
Lo que tú acuerdes.
Lo que tú acuerdes.
Yo mis vecinos tienen la llave de casa. Y si me marcho, como ahora, y el perro, Óscar, ladra, bajan corriendo.
Y entonces le ven, le hacen una cucamona.
No, y le dan cosas. Entonces dije, que no lo hagáis, que no. Óscar, según salgo por la puerta de mí, dice, ¿a qué lo hago? ¡Au! Y los otros bajan.
Claro, es que también hay que pensar, todo esto surgió en Estados Unidos. España es el segundo país del mundo ya con mayor... ¿No? Sí, en volumen está Francia, Italia,
nos
Canadá y Estados
viajar,
Unidos.
Nos encanta viajar.
No, no, nos encanta viajar y más cosas, Nieves. Aquí hay morbo, escúchame.
Pero que no, qué morbo, que dejas tu casa con tu... Mira, ahorrar lo que dice Rosa.
Sí, es que... El tema,
no seáis tan prácticos.
Sí, es que ¿cómo puede viajar una familia con dos críos a Nueva York?
Si lo más caro es el hotel,
El hotel es prohibitivo. Y yo creo que también es una buena experiencia para conocer otra cultura, y de verdad, respetar...
Yo esta noche voy a empezar, ¿eh? Te lo digo de corazón. Si sale mal, la responsabilidad será tuya. Y vendrás aquí, no, empiezo. Este verano yo me marcho donde me digan.
Puedes lanzarme,
¿cómo lo hago?
Puedes
¿cómo
lanzarme
empiezo?
Los cuchillos que quieras, Juan Carlos.
Pero tiene
yo me
que...
pongo como...
¿Te das cuenta que esto...?
Pero tú puedes elegir. ¿Tú, a dónde te quieres ir? El viaje de tu vida.
Se me ha abierto una ventana de posibilidades, de verdad. Entonces, Nueva York.
En Nueva York. ¿Tú, Eli, a dónde te irías? Si pudieras.
Yo a Japón.
Japón,
Osaka,
pues mira.
Claro,
sí, pues ya está.
Creo que ellos saldrían ganando con mi piso, aunque no, es muy, no, muy pequeño.
No.
Pero...
Es que ellos, ¿sabes que en Japón las casas son muy pequeñitas?
Claro.
Incluso
una cosa más pequeña de lo que ahora mismo tengo. ¿Sabes?
Puedes dormir en un tubo, que lo sepas, que ellos a veces
sí,
los hoteles...
Los hoteles nicho, ¿no? Sí,
los hoteles nicho donde te puedes meter...
Tú, y... No, haga, tú no duermas en un tubo.
Yo casi prefiero que no, pero bueno, pues hay que hacerlo también, ¿sabes?
Ahí en un tubo no. En un tubo me quedo en Prosperidad.
Habría que ver la foto, porque si la cama es un tubo, yo
no,
desde luego no
nunca,
soy capaz.
Jamás lo del tubo, háganos casos, no. El tubo es muy insano, para todo. Imagínate si quieres una noche...
Pero tú has podido meterte en un escáner, hacerte un escáner.
Calla.
¿Una resonancia?
La resonancia magnética.
Pues debe ser lo mismo, pero sin ruido.
¿Qué taquicardia?
Claro. Pues yo no podría, ¿tú puedes?
Yo sí, me han hecho muchas.
¿Y sí, con tranquilidad?
Me quedo frito. Me quedo frito o con los ruidos que hacen los martilleitos, que son rítmicos, construyo melodías.
Hay mucha aprensión.
Soy muy deforme.
Vamos a ver, si una noche encuentras a la otra parte del tubo...
Yo me he salido tocando la pera, ¿sabes? Es que te ponen una pera, ¿no?
Pues tú toca la pera.
según estás, te están metiendo y ya estoy tocando la pera. Es que no puedo. O sea que yo admiro
bueno,
a Curro.
Vamos a ver. Entonces, los japoneses, cuando tienen una aventura, ¿dónde lo hacen? Lo pregunto con una ingenuidad.
Son muy chiquititos, ellos son pequeños.
Escúchame una cosa, no, en el tubo encajarse...
Ahí es Javier el que lo sabe.
Javier, ¿cómo se encajan en el tubo? Bueno. ¿El tubo o los tubos? No sé.
Aún tengo en mi haber que no haber ido a Japón y no empaparme de esa cultura.
Pues mira, podemos irnos al canal de Isabel II, que hay tubos muy grandes. Vamos probando y dices, oiga, yo menos de este diámetro, nada.
Pero he de decir que sé de gente que le daba mucho morbo a los cementerios. O sea, parejas.
Ay, eso no, mira.
Hay mucha gente, hay mucha
gente. No, en Japón no, en España.
Y aquí...
Pero eso cuando llegue el 1 de noviembre...
Aquí, el turismo de cementerios es importantísimo, pero yo conozco mucha gente que va a un pueblo y primero va a conocer el cementerio y luego
pero
se va a
tomar la caña. Pero a meterte luego a dormir en una cajita, ¿eh? Que es que esto es lo que está de moda,
¿tú,
¿o
tú
no?
¿Tú pones bueno, cajita incluida? Con...
No, yo me estaba refiriendo a gente.
Eso refiere a otra cosa,
más cara. Era más sencillo el tema.
Parejas que han aprovechado la soledad y el silencio del cementerio para...
Pues escúchame, pues, oye, no, eso no me pone nada. Fíjate que, bueno, que ay, el 1 miedo, de noviembre del miedo. Año que viene haremos el programa en el cementerio.
Sí, bueno...
qué bonito sería.
No, pero en yo cada sí conozco tumba, gente, yo sí conozco gente de esa, sí.
Sí, he de comentar, perdón, sí. Estuve hace 3 semanas, ya se publicó hace 2 en el Mundo y en Fuera de Serie, un reportaje sobre el cementerio de la Almudena, que además está haciendo unas visitas guiadas maravillosas, que tiene copado hasta el 30 de junio los grupos, y tal ha sido el éxito, o sea, ni concierto de U2, ni concierto de Coldplay, ni nada, o sea, la visita al cementerio de la Almudena. Que han prorrogado el plazo hasta, creo que hasta septiembre. Porque son unas visitas de la botánica del cementerio, los personajes ilustres 1 y 2, porque
en
hay
Buenos
dos.
Buenos Aires hay cementerios
Almodóvar, famosísimos. Almodóvar, nuestro compañero Miguel Ángel, es muy de ir al cementerio como primer punto cuando llega a una ciudad.
Sí, hay un turismo de cementerio, como ha dicho Curro, acertadamente. Porque, claro, en París está Père Lachaise y en otros, en Londres...
Mira, me dice José Luis Ávila que en Edimburgo hay hasta rutas que te llevan a los cementerios. Bueno, vamos a la cara B, pero después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Queremos que Curro Castillo en esta tarde también nos ponga su cara B, aprovechando que está L...
Sí,
cuéntanos.
Yo es que admiro mucho a él y la quiero mucho y es una artistaza tremenda, persistente, muy divertida.
Y si
va a tocar en directo en el programa algún día, quita todo de la mesa.
¿Por qué?
Llega con el teclado así de grande y aunque tú le digas, tráete con patas el teclado, dice, no me he traído las patas y coloca todo el teclado en la mesa. Y entonces, aparta micros, aparta papeles, aparta todo.
Es
muy divertida, pero cuando abre la boca y canta es que se para el eje de la tierra.
Sí, señor, tienes toda la razón. Oye, ¿cómo nos gusta? Pues vamos a poner tu cara, ¿ves?
El sustanciero.
¿Eh?
Nieves Herrero,
¿es esto?
El sustanciero, pues mira, yo estoy muy encantado con la cara B de hoy.
A ver.
Porque mira, hace unos días estaba yo en una cafetería por ahí, por el centro, estaba tomando café y había a mi lado una mesa en la que había siete u ocho mujeres muy mayores. Y tampoco me extrañó porque mi madre tiene 90, hace teatro y con sus compañeras de teatro se juntan a desayunar cada 2x3, ¿no? Y claro, pues si mi madre tiene 90, imagínate la demás, ¿no?
Claro.
Y están vivísimas. Y cuentan unas cosas estupendas. Yo cuando me encuentro con esos circulitos, yo pego el orejo, hago que no les estoy haciendo ni caso, pero tengo toda la trompetilla colocada allí. Y entonces estaban contando unas cosas, sus recuerdos, rememorando historias. Entonces, claro, es inevitable que con esa edad, que han nacido en el 28, que han nacido en el 26, pues tengan una conciencia muy clara de lo que son los tiempos del hambre y de la miseria en España, sobre todo los tiempos duros de la posguerra, etcétera y tal. Entonces empezaron a contar cosas de estas y una sacó a colación un oficio que ya no existe y que yo no había escuchado nunca y desde entonces lo estoy investigando.
¿Lo del sustanciero?
El sustanciero.
Es una profesión.
Y por eso era una profesión. Ajá. Y por eso me lo traigo a colación porque he averiguado algunas cosillas. El sustanciero es un oficio que ya no existe hace mucho tiempo, pero que por aquellos años de duros, de miseria, en los barrios populares de Madrid, era muy popular, era muy famoso, era y muy necesario, lo esperaban todos los días. Y lo saco a colación este oficio que ya no existe hace mucho tiempo porque en aquellos años tan duros y difíciles, él precisamente lo que tú decías, era muy popular. Bueno, los sustancieros,
¿pero qué era, el aguador?
No, eran unos tipos que portaban un hueso muy grande de vaca o de jamón colgado de una cuerda. Y entonces pasaban como el afilador por las calles. ¡El sustanciero! ¡Sustancia!
¿Pero qué?
¿Y quién quiere sustancia para el puchero? ¡El sustanciero! Entonces, esto lo gritaban por las calles, ¿no?
¿Pero qué me estás contando?
Entonces cuando las amas de casa, pues aparecían en la puerta de la casa o por
a
el
mí,
vaso.
A mí, a
Galdós, misericordia de Galdós.
Sí, sí, sí. Pero a mí, esto es real, a mí. Esto es real. Esto es real. Esto ocurría todos los días en todos los...
Pero el hueso, cada vez que se mete en un puchero...
Hasta que se iba gastando. El hueso se alquilaba por minutos. Y normalmente costaba una peseta 15 minutos.
Anda.
Entonces ponían a calentar el agua las amas de casa entonces en el puchero en la cocina. Llegaba el sustanciero, negociaban el tiempo.
¿Quién cronometraba?
Que tenía reloj, porque imagínate en la época, con un reloj de arena, supongo, ¿no? Porque más de un caso no había. Pero el precio medio era ese, una peseta, 15 minutos. Pero luego aquí quería un minuto,
parece
cinco,
el tío
tres,
dos.
Oye, pero esto yo lo veo interesante para ponerlo de moda.
Espera.
Javier, tienes que sacarlo en el diario El Mundo y esto se pone de moda otra vez.
Yo tenía una cuerda, porque el hueso no lo tocaban casi, pero sobre todo para que el hueso no se quedara donde no se tenía que quedar, el sustanciero tiraba de la cuerda cuando el tiempo se pasaba y se iba.
Bonito.
Y se iba a otra casa a volver a meter el hueso.
Pero yo
en
lo que te
puchero.
Digo que el sustanciero, al cabo del día, ya no el hueso ya no tendría sustancia.
Pero tú no sabes la cantidad de sustancia que puede tener un hueso cuando hay mucha hambre. Si con que el agua supiera algo distinto que agua... Ya había bastante, sí, era un privilegio.
Buenísimo. Yo creo que esto tiene que estar en Misericordia de Galdós, sí. De verdad, ¿eh? Es que
es que me encanta. Bueno, ¿y esto de qué año hablamos? ¿De qué año hablamos?
Los sustancieros estuvieron recorriendo las calles y plazas de Madrid, bueno, de Madrid y de muchísimos sitios de España, en los años 40 y 50 del siglo XX, claro. Entonces, cuando los desastres de la Guerra Civil Española fueron cuando hicieron estragos en la población, en la economía, en el hambre, bueno, la gente es que se mataba de hambre. ¿Y qué he encontrado yo con toda esta historia de los sustancieros? Porque claro, luego te pones a buscar y no hay, salvo en algún punto de la literatura de Benito Pérez Galdós que aparecerá el sustanciero, no hay referencia. El sustanciero, por ejemplo, certificado, y me he visto toda la calle de Madrid una por una, vaya semana que llevo que me sé de memoria todas las plazas. Bueno, el sustanciero no tiene ni calle, ni pasaje, ni nada en Madrid. El sustanciero en Madrid, en la historia de Madrid, físico reconocible, no existe, pero aguanta. La palabra sustanciero,
bueno,
que ha sido una de las más pronunciadas durante años en las calles y plazas de toda España, en Madrid, por supuesto, había un montón de sustancieros, no está en el diccionario de la Real Academia Española.
¿Pero qué me estás contando?
No está.
Señor Darío Villanueva,
no
está. Ahora
la
mismo
palabra
que...
sustanciero no aparece en el diccionario.
Bueno,
de la Real.
Vamos a meterlo en la próxima novela de Servidora.
Escucha,
entrará el sustanciero. De verdad,
en serio. Que esté, por ejemplo, la palabra sleep. Que sí. Dices, no diga eso.
Bueno,
Dios.
Toda la
pero
jerga que
al
hay.
Hilo, al hilo de, claro, de este oficio, pero sí está la palabra sifonero. Y sodero.
Ah, sí, yo las he encontrado y hay alguna
sifonero,
más.
Que pero, antes pero había los camareros que echaban el sifón.
No
en
existe.
El...
Bueno, aquí
sifonero,
tenemos los ordenadores abiertos. Entraron en el diccionario de la RAE, de la Real Academia.
El sustanciero. Oye, pero
sustanciero
yo creo que debió
no
de ser incluso antes de la guerra. Porque si tú hablas de Galdós,
yo creo...
tenemos que irnos antes.
Años 40-50. Años 40-50.
Pero yo creo que estoy segura que de existir el sustanciero...
Está con Galdós.
Está con Galdós.
Verás, es que
yo no digo que no. Yo digo que cuando se hizo el personaje, el oficio muy popular y mucha gente se ganaba la vida alquilando un hueso de jamón o de vaca.
Pero
y
eso
se lo ganaban
incluso
bien.
Antes la de la guerra civil, antes.
Sobrevivía. Es que en los años 40-50 las calles estaban llenas, mira, de sustancieros.
Por
en
ejemplo,
los barrios populares.
Pero estoy segura, y lo vamos a investigar,
no,
que antes de la guerra civil existía el sustanciero.
Por ejemplo, había enfermedades que ahora habían desaparecido y que las encontramos en las escalinatas de las iglesias. Cuando describe Galdós a los pobres, dice que tienen enfermedades que ahora mismo creíamos que habían desaparecido, están volviendo. Yo me voy a yo el viernes que viene mis deberes serán que busque a ver si en Galdós, en Fortunata y Jacinta, en los episodios nacionales,
¿verdad?,
o en Misericordia, porque Misericordia es que sabes que los protagonistas son pobres, pero pobres de solemnidad. Entonces, y tú tienes que ponerlo, escucha, y yo en una obra de teatro, ¿tú sabes lo que es cada 15 minutos que baja el hueso de jabón
Es buenísimo.
Es que
claro, no,
es
yo buena. Lo que te bueno, pido,
he encontrado
curro...
dos sustancieros en Madrid.
A ver.
Una distribuidora madrileña de ultramarinos que se llama El Sustanciero. Y en Madrid hay un restaurante que se llama El Sustanciero. Parece que qué son bonito. Dos, y la gente lo confunde con dos, pero es uno que
¿es
está...
abierto?
Sí, pues se puede ir. Está en la calle Alberto Aguilera 12 y en la plaza Conde de Valle de Suchil 3. Pero es que es el mismo que tiene las dos entradas.
Ah.
Oye, gente cree que son dos, es uno solo.
Vamos a hacer la semana que viene, el viernes, profesiones que ya se han perdido. Y si
perdidas.
Nos ayudan los oyentes, genial.
Bueno.
915128400 para la semana que viene. Profesiones, apúntatelo.
No, yo localizo más, hombre.
Venga,
¿no?
Pues muchas es que gracias la por esta cara B que nos ha encantado. Ahora tengo que cambiar el tono que tenemos para hablar de una última hora y es tiene que ver con que la Policía Nacional a las 3:15 de esta tarde ha hallado muerto sin signos de violencia al médico residente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, desaparecido el martes. Recuerden ustedes que sus familiares estaban pidiendo a través de los medios de comunicación que nos hiciéramos eco de su desaparición. Pues ha sido encontrado junto a un hombre también fallecido. Creo que nos puede ampliar la noticia nuestro compañero José María Benito. José María, saludos y muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantado, como siempre.
Pues me gustaría que nos ampliaras esta noticia. Nos ha sorprendido que sin signos de violencia apareciera el joven desaparecido con otra persona.
Sí, estas cosas ya sabes tú cómo son, sin signos de violencia aparentes. Habrá que esperar al resultado de la autopsia, que será el que
definitivamente
diga si hay signos o no de... Aparentemente es verdad que no hay signos de violencia, pero bueno, hay que esperar a ver qué dicen los médicos forenses sobre estas misteriosas, en principio, dos muertes. Los cadáveres han aparecido en casa de un enfermero del hospital que se llama José. No sabemos más datos de él, en principio, ni tampoco sería bueno darlos. Y es en el barrio de San Isidro, donde han aparecido en casa de este enfermero del hospital.
Uh-huh.
Sí, insisto, la investigación no ha hecho más que empezar. Los cadáveres prácticamente acaban de aparecer, están en plena inspección ocular ahora mismo. Y por lo tanto hay que esperar a ver esos resultados de la inspección ocular que se está haciendo en ese domicilio y para conocer pues más datos de cuál ha podido ser la posible causa de la muerte.
O sea que es posible que el otro hombre que estaba cerca de este joven médico, que sea el enfermero, que él es el dueño de la casa, pero este extremo a lo mejor no se sabe.
Sí, parece que es en casa del enfermero, que uh-huh. es el dueño de la casa. Lo que hay que esperar, insisto, es saber qué es lo que ha podido ocurrir y en qué condiciones se han aparecido estos cadáveres y qué es lo que ha podido suceder. Recordemos un caso reciente en la provincia, creo que era de Badajoz, donde también dos personas aparecieron en un coche fallecidas, las dos. En principio se habló pues eso de que alguien les podía haber matado y luego pues, resulta que una persona mató a la otra y luego se suicidó. No digo que este sea el mismo caso, pero desde luego pues alguna similitud hay y por lo tanto hay que esperar al resultado de esa autopsia, como digo, para poder asegurar qué es lo que ha podido pasar en este caso.
Muy bien, pues José María Benito, gracias a nuestro querido inspector de policía que siempre nos puede ampliar la noticia que dábamos al comienzo de nuestro programa. Gracias, José María.
Un
abrazo. Es un triste suceso con el que, en fin, teníamos que interrumpir esta hora que teníamos tan alegre. Así que, ¿qué os parece si volvemos con la música de L para que nos transporte otra vez al cielo, L? Te necesitamos en este momento más que nunca. Este es el disco What Night Hides. Ella, decir L, decía hace un rato Curro, que era un huracán, ¿no?
Y que cuando él le canta, lo que decía es que de la tierra se para.
Se para,
o sea,
¿no?
Se paraliza la respiración y el tiempo.
Pues
el espacio cambia aquí. De...
Pues vamos a escucharla. You can hide it from the light, but the darkness knows your name. You can leave the scars aside. Entonces, ¿quieres que te vayamos a ver al Centro Cultural Paco Rabal el sábado que viene, este no al otro?
Efectivamente, si os apetece.
Hombre,
y disfrutar
claro.
un poco de la música, ¿no? Que es curativa. Y nosotros le ponemos magia, yo creo, ¿no? Hacemos además que la gente del público forme parte del show y disfrute con nosotros, ¿no?
Claro que sí. Y dime una cosa, Ele, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Quieres llegar? ¿Hacerte salir de España? Porque
yo
veo que cantas
feliz,
mucho en inglés.
Yo estoy feliz aquí. Si me quieren en otros países también, soy feliz de ir a otros países a visitarles y a cantar.
¿Eres libre para viajar?
¿Verdad que sí?
Sí.
Claro, pero no, eso es ya cosa del futuro y el futuro...
Está por escribir.
Disfrutemos el trayecto, ¿verdad?
Ahí está.
Exacto, exacto.
Nos quedamos con el día de hoy y estar aquí con vosotros.
Pues eso digo yo también, Ele, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gran personaje, Rosa, muchas gracias por traernos a Ele.
Gracias a vosotros.
Y Javier, Currete, Juan Carlos, que tengáis todos un buen fin de semana.
Igual.
Hasta siempre. Gracias a todos. Enseguida regresamos.